El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Así que, afloje el cuerpo o plano de escriba legal.
Poporuchenio Vladimira Vladimirovicha Putina.
Por instrucciones del presidente Vladimir Putin y bajo amenaza de ataque nuclear preventivo, Noticias MBS y Radio Moscú se enlazan en este momento para transmitir Charros contra Gangsters, el programa más sobrevalorado de la radio mexicana.
José Luis Guzmán Miyagi.
Con José Luis Guzmán Miyagi. Un chaparrito tan mal hablado, irresponsable, manipulador, cínico, bebedor e insolente, que nos recuerda a Nikita Khrushchev. Y Jairo Calixto Albarrán, con camisas más rosas que el Volga. Un humor tan festivo como bombardear Ucrania. Y más sentido que estar sin chones en Siberia. Nos acompaña un equipo de colaboradores que funciona como la mafia rusa, hacen lo que se les da la gana. No está de más recordar que este programa es ofensivo, alburero, canalla, políticamente incorrecto, y que usted lo escucha bajo su propio riesgo. Así que, como primer paso, nuestro plan global para conquistar el mundo. Aquí inicia Charros contra Gangsters.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 4 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters, yo soy José Luis Guzmán y está usted escuchando a Queen. ¿Y por qué? Bueno, primero porque nos lo pidieron, porque hoy es lunes de música chida. Y segundo porque se anunció ya que van a grabar la secuela de Bohemian Rhapsody. Entonces vamos a escuchar más rolas de Queen y vamos a volver a ver a ese gran actor que es Rami Malek. ¿De qué va a tratar usted? Se preguntará. Pues parece ser que de lo que pasó en caso de que Freddie Mercury no hubiera muerto y viaja en el tiempo y le dice al Freddie Mercury del pasado que no haga lo que tiene que hacer. Entonces algo así. Pero bueno, hoy anunciaron secuela de Bohemian Rhapsody y le recordamos que esto lo puede usted escuchar a través de www.xmbs.com, el 102.5 de su FM. Y para mí es un placer saludar al maestro Héctor Zagal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Qué bueno que por primera vez en quién sabe cuántos años, ¿qué? Una bienvenida amable y no hostil.
No te dije nada.
No, hay que, ¿verdad, Jairo, que siempre ve?
Yo le diría, doctor, que no...
Híjole, sí.
Que no baje la guardia.
O sea, no hay que fiarse, esto es no, como la manzana envenenada.
Puede ser. Pues ¿quién sabe qué vaya a ocurrir después?
Pues feliz de estar con ustedes. Oye, suena malísima esa secuela, o es como...
No, de verdad van a ser una
Freddy
secuela
Mercury
de...
Freddie Mercury viaja al espacio y se enfrenta a, sí, a los marcianos.
Es Freddie Mercury contra las momias de Guanajuato.
Guanajuato, ¿no?
Pero no.
Va a luchar contra la Yuwoki.
No, de hecho van a ser... La secuela de Bohemian Rhapsody va a ser desde que termine el concierto de Live Aid hasta que se felpa.
Chas.
O sea, de eso va a tratar.
Vamos a llorar.
Yo no, usted sí.
Bueno, yo sí tengo corazón, tú no.
Y también está con nosotros el señor Carlos Calixto Albarrán.
Pero ¿estás seguro? Saludos, amigos panoparlantes. ¿Estás seguro que va a salir Rami Malek y no Omar Chaparro?
Están haciendo un casting. Está Omar Fayad también, ya se apuntó para ser Freddie Mercury.
Omar Fayad.
Están. Hay varios que ya quieren el puesto de ese hombre de bigote.
Híjole, yo me estoy pintando el bigotito negro a ver si.
Sida.
A ver si.
Sida.
Sida. No, me. No, mejor, no,
sí.
Prefiero.
No, perdón, acá. Sí. Da el tono, doctor.
Pues ¿está usted igual de flaco que Mercury?
Sí, pero yo estoy...
No estoy
muy
sano.
Yo estoy muy, muy sano.
Pues mira, para que veas que también hay otras cosas que se preparan de manera especial.
Es...
Porque Angélica Rivera, sí se acuerdan de ella, ¿no?
Me suena. ¿Estuvo casada con alguien?
Alguien medio conocidón. Pues el chiste que Angélica Rivera, mejor conocida en los bajos fondos como La Gaviota, será la nueva Catalina Krill.
Ah, ya nos lo había dicho Memo, ¿sí?
Pero ya está confirmado.
No.
Oye, ya, eso ya está.
No va a ser Omar Chaparro.
No va a ser Omar Chaparro. Yo me pregunto, ¿de dónde habrán sacado que ella podía ser una villana? ¿De dónde habrán sacado?
Se va a seguir preguntando a la peña.
Que ella podía dar ese tono, esa...
¿Y va a salir tuerta? Sí, ¿no?
Si va a
no
salir les... tuerta.
No, depende de los dos ojos, doctor.
Sí.
Va a salir tuerta de los dos ojos.
No. Va a salir tuerta. No. Hablando de tuertos, ¿vieron Capitana Marvel?
Ya.
No. ¡Ah, qué bonita película!
Sí, está padre. Además, lo que importa es que se cierran todos los ciclos, ya tienes, de aquí viene esto, de aquí viene el otro, de aquí no sé qué, de esto se explica por esto, y ya, eso ya nos ayuda.
De hecho, Capitana Marvel fue...
Contexto histórico.
Capitana Marvel fue el, digamos, la más taquillera del fin de semana.
Sí, pero además se entiende y se entiende que toda esa campaña en contra sí estaba muy orquestada, así, toda esa que era mala, y no lo es. Así, la verdad que
es bastante decente, muy entretenida.
No hay momentos en que todo el tiempo ocurren cosas. Hay guiños, hay cosas divertidas.
Por ejemplo, el guiño, a ver, ¿cuál es el más evidente?
A mí el de Pulp Fiction.
A mí el de Top Gun.
Ah, bueno, no, el Top Gun, sí, bueno.
Es el más evidente,
sí,
de todos.
Sí, pues nada más faltaba que saliera Luis Miguel.
Que tocaran la incondicional.
La incondicional. Pero también está el momento de Top Gun cuando el buen Samuel Jackson se echa su hamburguesa.
Oye, ¿la vas a echar a perder contando el final?
No.
Si
ustedes la ven y el gatito se llama Goose, es porque el gato es una especie de guiño a Top Gun del personaje de Goose que aparecía en la película de Tom Cruise.
Yo pensé porque era por el me canso ganso.
Pues, yo también. Oigan, pero además de eso, si usted tuvo oportunidad de revisar las noticias en este fin de semana, mira, aquí está el resumen y ya, échaselo y nos ponemos a mano. Este es su resumen de noticias de Charros contra Gangsters.
Si este fin de semana usted no pudo enterarse de nada en las noticias por aprovechar el sol que hubo y ponerse a tender varios shelters de ropa, no se preocupe. Este es su resumen informativo de Charros contra Gangsters. Con más ansias que novio en luna de miel o quinceañera ligándose al chambelán, el presidente de México fue de todo y sin medida, tanto el sábado como el domingo, en sendas giras por León y Puebla, donde fue a hacer campaña, a repartir apoyos. Dijo muchas cosas como su costumbre, entre ellas y manifestando su desprecio por las mujeres, que mejor hablará del aborto en otra ocasión, que la grilla lo tiene hasta el copete y que haya elecciones libres y limpias en Puebla, es decir, que gane Morena o la Bazar de Jamón.
Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo. Yo nada más tengo un amo, que se escuche bien y que se escuche lejos. Mi único amo es el pueblo de México.
Mientras tanto, la violencia sigue imparable en todo el país. Mueren 15 en una masacre en un table de Guanajuato. Reportan secuestro de autobús de pasajeros en Reynosa. Denuncian a 6 sacerdotes por abuso sexual en Nuevo León. Y el Popo registra 105 exhalaciones en 24 horas. En el mundo, las cosas se ponen más críticas en Venezuela luego de 3 días de apagón que ha dejado varios muertos, 17 de ellos niños y enfermos en hospitales.
Imagínate tardar 18 horas sin luz, lo que significa para los hospitales, lo que significa para el pueblo de Venezuela, descomposición de alimentos que ya cuesta mucho en conseguirlo. Estoy muy preocupado por la situación, además con un régimen ineficiente y el producto de la corrupción que caímos en este momento.
Se desplomó un avión en Etiopía con 157 pasajeros a bordo, entre ellos una mexicana. Y como en Estados Unidos sí hay contrapesos, los demócratas advirtieron a Trump que si sigue jodiendo con lo del muro, van a volver a cerrar el gobierno. En la capital, ya no sentimos lo duro, sino lo tupido.
¡Buen centro, remate, poste! ¡Todavía! ¡Ahí está Córdoba! ¡Gol! 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 ¡Gol de América!
Mientras tanto, en los deportes, ganan Cruz Azul y América. Los Gatitos rescatan un punto frente a Morelia. La Volpe se estrena con triunfo en Toluca. Y León ruge como líder. Si Memo no va a trabajar, es porque encontraron más de 40 cucarachas en varios platillos de comida china. Y el chef fue arrestado porque le faltó poner otras 50 cucarachas en un caldo tlalpeño. ¿Cómo la ven? Escríbame en Twitter a @agabrielavives.
Pues seguimos escuchando el álbum News of the World, que está bien bueno, del año 77, para muchos uno de los mejores de Queen, pero pues, ¿qué le digo?
Bueno, pues es que fue ya los grandes momentos cuando estaban creciendo. Ya
de hecho, en ese disco viene We Are the Champions, We Will Rock You, Sheer Heart Attack, All Dead, esta, uh-huh. Bueno, todas.
No, grandes discos. Grandes discos hasta The Game, ya de ahí todo se fue para el caño, pero una gran banda, lástima que
le hicieron película.
A ver, la película no me desagradó, me entretuvo, y llegó momentos que sí me pegó por el asunto nostálgico.
Ay,
doctor,
pobre
chico. Como si usted lo hubiera puesto...
Uno de la tarea Curí. una película de Porfirio Díaz. ¿Usted lloraba con las de Susanito Peñafil y Somillera?
No veía esas películas, por supuesto.
No, ¿cuál es este...?
No, ¿sabes qué? Sí, siempre me ha gustado las películas del Santo. Tengo todas las películas del Santo.
¿Cómo se ve esa película de los señor Don Simón?
¿Qué tiempos aquellos, señor Don Simón?
¿Tampoco no le pegaba, doctor?
Cuando se va Porfirio y sube a Dipiranga.
No.
Dice, no, doctor. Adiós, mi México de mis recuerdos. Es México de mis recuerdos. Y se pone a llorar.
Ay, qué tipos aquellos, en que había orden en este país.
Orden y progreso.
En que los rurales ponían orden en la calle, ¿no?
Bueno, pues miren, hay muchísimas noticias. Hoy, evidentemente, se cumplieron, como ustedes deben saberlo, porque he estado en los noticiarios todo el día, los 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y que nos va a dar gripe a todos.
La OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, alerta por una inevitable pandemia de gripe. ¿Se acuerdan ustedes la del 2009? Sí, del VH1N1 3.1416. Bueno,
le dio en la torre a Calderón. Le bajó un...
No, yo lo vi muy sano. Estaba escondido en los pinos.
No, estaba chupando. Se mantenía el alcohol.
Por eso, a la economía.
A la economía la vapuleó aquel. Sí. Porque más coincidió con el rebote de la crisis del 2008.
Sí.
Pero bueno, la OMS dice que hay que tomar un posible brote mundial de gripe, es cuestión de cuándo, no si se producirá. Es decir,
¿Pero qué harás? ¿Tomarás muchos cítricos?
No,
¿cómo
no
te defenderás? ¿Mucho aderogil?
No, antibiótico.
Sabe horrible el aderogil.
Horrible.
No, lo que hay que hacer es vacuna y lavarse las manos. Eso de que la vitamina C previene...
¿Ah, no?
¿No sirve?
No.
O sea, perdón, a ver, está usted atacando sí. una institución muy importante como el
jugo de naranja.
El jugo antigripal.
No. No sé. A ver,
uno
no
va sirve. Al puesto y pide el jugo antigripal y no sirve.
No, te va
a ver,
defender.
Si tienes una deficiencia de vitamina D, lo que te va a dar es escorbuto, no gripe. ¿A ti te ha dado escorbuto?
No. Lo veo triste, pero no. El escorbuto te da cuando falta vitamina C.
Sí.
Pero eso ya no da, o sea, eso ya tienes que vivir en la sierra.
Que vendiéramos en la niña, la pita o la Santa María.
Es un mito, o sea, los virus no, ese virus no se detiene con vitamina C. O sea, y además si tomas más vitamina C, lo único que te va a dar es gastritis. Pregúntenle a un médico y...
¿Para qué le preguntamos a un médico si está usted? Y además es el juguero. Le vamos a tener un juguero para que le rebata punto a punto esa tesis malsana. Entonces, el vampiro me dice que tampoco es bueno.
No. No, no, nada.
El antiinflamación, el antigordos tampoco, el que trae...
No, doctor, a ver, no.
La
no,
polla. No. ¿Usted le gusta la polla?
¿A ti te gusta?
No, la polla Jackson.
Jerez con huevos.
¿A usted le gusta la polla?
A mí me da un asco terrible.
Llegué a España hace muchos años a estudiar y entonces yo ingenuo, que no hablaba mexicano guachupa, sino solo mexicano, dijeron, oye, ¿qué toman los mexicanos? ¿Solo tequila? Y dije,
no.
Fíjate que a muchas personas les gusta en la mañana tomarse una polla en alcohol. Y entonces todo el mundo se rió. Ah, no, además, no, lo peor es que era una cosa de
¿qué
gente.
Extrañas costumbres?
Era una cosa así como de alta sociedad. Y salvo que estaba ahí un amigo de la universidad, entonces él se rió. Y ya me pegó porque las señoras estaban coincidiendo pues sí, a quién becamos. Y entonces ya me
¿qué expliqué, clase de guarro trajimos de España?
¿Qué rufián?
Entonces expliqué, no es jerez, huevos, no es moscada y se bate con en martinera.
A ver, ¿quién no colgó el teléfono que se oye por
el
ahí?
Doctor, ahorita que...
Otra vez, ¿no? le dio de patines al teléfono. ¡Qué barbaridad!
fue la emoción.
Lupita, ya colgó el teléfono, qué bueno.
Pero bueno, pues eso fue. Entonces, no, esa...
Yo conozco una amiga que tenía una muy buena amiga que vive en España, que le decían la polla. Bueno, pues la polla la va a recibir al aeropuerto de Barajas. Entonces ella baja del avión y en plena sala de espera o de recepción, grita, ¡polla!
¡Polla, ven a mí!
La mitad del aeropuerto empezó a reírse y la otra mitad, pues bueno, ¿qué habrá hecho? Oigan, vamos con su bonita y gustada sección, ya no tome tío, eso es. Y este fin de semana en las tierras de ahí de Cuauhtémoc Blanco se apareció alguien que fue bautizado como el Lord Influenza. No, Influenza no,
Influencia. Influencia.
¿Por qué? Porque Lord Influyente, gracias Memo, Lord Influyente, ¿por qué? Porque lo detuvieron y él dijo que él pertenecía al selecto club de los 19 hombres más poderosos de Morelos.
Ay, por eso
el
venía...
G-19.
El G-19 de Morelos.
Y que ahorita le voy a llamar para que te quiten la chamba. Mire, escúchelo.
Hernán Cortés.
Por eso, así es.
¿Por qué me para?
Así es. No, porque quieres inspeccionar. A ver, te voy a transmitir en vivo. Con el grupo de los 19. ¿Sí? Y te voy a reportar con Cuauhtémoc Blanco, que es mi vecino.
No digas
¡vergüenza!
No digas eso.
Sí, digo eso. Porque yo he regalado vehículos a los policías. ¿Quién regaló los coches a los policías el año pasado? Yo.
¿Por qué se altera?
Yo. Porque me estás parando. Por eso me altero.
¿Tú te alteras cuando te paran?
Mira, pues sí, el pulso siempre, sí.
Hay variación.
Pero lo que, mira, el problema de este tipo de personajes es que echan a perder el prestigio de los que verdaderamente
sí
son influyentes, como usted, doctor.
Ya uno no puede ya andar diciendo eso porque hoy todo no, el mundo se
sacas la credencial. Y te
el
dan
G-19.
Y te dan una pamba, te meten al
claro,
tambo.
Tanto
y
tiempo
te violan.
Que acosta, no. Dos. No hay que portarse bien entonces.
Es decir, está mal.
La gente influyente hemos quedado mal.
Yo creo que debe haber una credencial especial. Algo que diga, sí, soy. Este sí es influyente. Una, no como el señor de al lado.
Un platino así. Influyente con holograma y así que no sea infalsificable.
Con la firma de Cuauhtémoc Blanco y ya.
Y una bonita historia de amor que termina, como todas las historias de amor, en el MP. No, pero con amor. Fíjese, una mujer acuchilló a su novio en un motel de Iguala, allá en Guerrero.
Ah, pues en Iguala sabemos que es gente,
pues, de gente muy brava. Escuchen cómo termina esta bonita historia de amor.
¡Es mi esposo! ¡Por eso, déjame!
¡Pórtate bien, se te va a morir!
Ven, hija, ven. Deja que se lo lleven, por favor. Ven, hija, mi vida.
¡Déjame!
Cálmate, nadie me está haciendo nada.
Levántame de acá, déjame
de acá. No te duermas. Tiene el intestino de fuera, definitivamente.
No manches, tiene el intestino de fuera. ¿Pero por qué lo cuchilló? Porque creo que lo iba a cortar. No,
le iba a dejar.
Pero esta ma- o sea,
le dijo, ya no siento nada al hacerlo contigo, y pues, ella pues la puchilló.
No, ya no siento nada al hacerlo con cinco. Sí, entonces sí, ya está más gente ahí. Doctor.
Qué feo. No. ¿Ves cómo no hay?
Cuéntenos alguna historia sórdida como esa que haya usted experimentado.
No, nada, todas las que yo conozco.
¿A usted no le han tocado que lo hayan apuñalado?
Nada. Un crimen pasional.
Todo con tarjeta de crédito, cuentas claras, amores.
Pero está mal que vayas al motel. Primero Iguala, está mal. Luego que vayas al motel de Iguala. Y luego que ahí después, supongo que del acto.
Sí, porque ¿para qué antes?
¿Te quieres despedir? No, bueno.
Pues será.
Como si lo dices antes,
como el de despedida, para que...
Este, en cambio, fíjate, como un doctor que hizo avisarle a su paciente que se iba a morir, pero no lo hizo personalmente. Mandó un robot con su pantalla.
¿Dónde fue? Te vas a morir. Estás condenado a muerte.
No, gritaba, ¡peligro! ¡Peligro, Will Ramírez!
Está usted próximo a morir.
Le faltan.
Le tengo malas noticias.
Le quedan 5 días. Perdón, 4.
Oigan, vamos a hacer una pausa y al regresar ya está con nosotros el auténtico, único y verdadero quitarrisas. No, él trae un análisis imparcial. No.
Objetivo.
Objetivo y completo de los 100 días de Andrés Manuel López Obrador.
Es tan imparcial como el vestido de Angelique Boyer, ¿no lo viste? Que se lo puso
se
al revés.
Se lo puso al revés.
Dice, ¿qué escotote, mi reinota? Decía su marido.
No, es que
no, bueno, a veces me gusta enseñar algo, oye, pero es demasiado. Ah, perdón, me lo puse al revés. Oye, ¡doctor!
Pero no tenía zipper ni nada como...
¿No? Es decir, no sé qué clase de vestido sea, pero...
Se supone no, que aquí... no traía la etiqueta de Junco atrás, no sabía.
Te las Junco.
Pausamos y venimos.
Durante esta pausa comercial, te encuestan para el rating. Di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
1997, la gente de la capital ha elegido al jefe de gobierno por primera vez.
Se despenaliza el aborto en el DF. Este es un avance en materia de derechos humanos.
La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal.
La ciudadanía frena el corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IEDF.
Este primero de julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación histórico.
Hace más de 2 décadas, decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo funciona. 20 años construyendo democracia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
Cuando juntamos la palabra de todas y todos, construimos un mejor país para el futuro.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas invita a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano a que participen en los foros de consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para que puedan tomarse en cuenta tus ideas.
Del 8 al 18 de marzo, asiste al lugar de tu estado donde se hará la consulta. Mayores informes en www.gob.mx/IMPI.
Es tiempo de decir nuestra palabra. Participa.
Gobierno de México.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, escuchando The Magnificent Seven de The Clash, del álbum Sandinista, que lo pidió ¿quién?
El señor AAG, arroba Teorosok. Teorosk.
Recordamos que tenemos un WhatsApp, 5541839145, 5541839145, donde recibimos todas sus comentarios, quejas, recomendaciones, solicitudes y lo que usted tenga a bien señalarnos. Y hoy tenemos en su rola que va a elegir para el final, que hoy sí le prometo que la ponemos, a una gran banda. los Kinks, que de hecho son los fundadores del punk, y You Really Got Me, que es un sencillo de 1964. Destroyer, del álbum Give the People What They Want, del año 1981. Waterloo Sunsets, del álbum Something Else, de 1967, que está considerada la canción, la mejor canción dedicada a Londres en toda la historia. Waterloo Sunsets, 1967. Ya saben, pueden votar a @JairoMiyagi en Twitter y al final vamos a poner la rola completa. Y mientras tanto, doctor Zagal, ¿usted cree han presidido los 100 días de Andrés Manuel López Obrador?
Pues yo tengo datos, unos datos que yo tengo, pues un personaje lleno de símbolos, ¿no? Simbólico, gobierna con símbolos, eso ya lo habíamos platicado alguna vez, ¿no?
Sí. ¿Y tú, Jairo Calixto, cómo ves los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador?
Pues han sido divertidos, emocionantes, llenos de alegría y buen humor, y guamisas, matazones, algo que solamente puede generar un personaje de esas dimensiones, entonces... Pues así es el estilo, a la polarización en muchos sentidos.
Oye, pero el Reforma hoy, ya vi, y tenía algunos datos interesantes. El Reforma decía...
Bueno, que según Reforma ya se acabó el país.
No, ya a está... ver, te vas a tener que desdecir, porque no, lo que dices, optimismo en los consumidores.
Ah, volví a subir.
Pero ese es del...
Sí,
o sea, decir...
Sí, pero...
Lleva 5 días diciendo que ya se acabó el país.
No, pero justo con ocasión de los 100 días, lo que reporta es... optimismo en los consumidores, baja inflación, empresarios cautelosos. Pero muy interesante lo de que lo pone como una...
Bueno, lo del consumidor y que... De...
Pues bueno, Eduardo Reyes, el director de consultoría Intelite, está aquí con nosotros. Él sí le sabe y aunque usted lo deprima, le va a dar datos que lo van a conmover. ¿Me queda, Eduardo?
Es deprimente.
Sí, es correcto.
¿Ves?
Sí, si uno,
no, además, ya van a empezar.
Más, si, uno, si uno lee más de 3 libros al mes, va a ser todavía más deprimente. ¿Ves? Eso es ineludible.
Bueno, depende de los libros.
No, yo creo que casi. Bueno, depende. Sí. Sí, si andas leyendo que se andan robando quesos, pues no, me queda claro que no, pero...
A ver, mi estimado.
Eso, sí. Bien.
100 días de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo los ves desde la consultoría, dando el seguimiento que tú tienes en medios, en análisis, en prospectiva? ¿Qué te parece?
Vámonos rapidísimo. Mira, me parece que...
Siempre dices lo mismo y te vas bien tardado.
Es que la realidad es muy densa.
Está bien.
Pero yéndonos muy rápido, mira, es correcto. El día de ayer se cumplieron 100 días de la llegada de López Obrador a la presidencia de la República. Y emulando este modelo que en su momento, ya por ahí los medios lo han dicho mucho, Franklin D. Roosevelt hizo en medio del... Bueno, ya en el pasada la coyuntura del crack del 29 sobre esta lógica de transmitir un poco el estado de la nación... López Obrador trató de mandar un mensaje donde está explicando un poco el estado de la República. Me gustaría hacer 3 paréntesis nada más para llegar a los datos duros.
No me...
Así, no que, me que es el balance.
Primer,
¿no?
Paréntesis.
El primer paréntesis es que nunca ha sido fácil un gobierno entrante de un partido opositor. O sea, gobernar un país con tan poca información en términos reales de lo que está pasando no es sencillo. O sea, yo sé que hay una diarrea de indicadores a nivel instituciones, que hay mucha información, pero también hay mucha que no aparece en los indicadores. Y al final, llegar a gobernar un país después de presentarse como un partido opositor no es sencillo. O sea, no se conoce el tamaño del golpe hasta que se está ahí. Le pasó a Peña y le pasó a Fox. No fueron administraciones que tuvieron primero 100 días fáciles y le está pasando a López Obrador. La segunda es que creo, si me permiten ser objetivo y no que no se malentienda lo que voy a decir, que el peor enemigo de López Obrador tal vez en este momento se ha convertido en el propio López Obradorismo. Esto es un presidente que de alguna forma tiene un proyecto que está llevando a puerto, que tiene muy claro lo que quiere hacer, pero que está rodeado de cuadros que no necesariamente estaban preparados para lo que están enfrentando, y la cantidad de errores de comunicación y estrategia que ha cometido el gabinete, las instancias de gobierno... la comunicación oficial de las dependencias oficiales sí ha sido, me parece, uno de los temas más lamentables de estos 100 días. O sea, desde que se equivocan en los nombres de los personajes, que conmemoran fechas opuestas, es correcto, presupuestos bastante opacos en muchas cosas, declaraciones de espacios de ciencia, cultura y tecnología que han sido muy lamentables. O sea, el López Obradorismo no ha estado a la altura del líder, me parece a mí. Y el tercer punto relevante es que, independientemente de que esto genere guerra entre tíos y troyanos, de que esté polarizada la sociedad y los medios de comunicación sobre si está o no está haciendo bien las cosas López Obrador...
Pero está polarizada en ciertos espacios.
Sí, claro.
Porque las encuestas son 80%.
Que es todas. A lo que vamos ahorita. Sí, sí, ahorita vamos a llegar a eso. Pero de alguna forma la comentocracia sí ha construido, y también me parece que en la calle hay de alguna forma un debate, no tan sangriento ni tan sanguinario como en los medios, pero que sí quiere canalizar o saber si lo que está pasando es bueno o malo, ¿no? Pero para cerrar este punto diría yo que más allá de si López Obrador ha hecho un buen o mal papel, está cumpliendo lo que prometió. O sea, claro, hay que ser muy claros. Todo esto que está pasando
estaba en el libro.
Estaba en el libro y además él lo anunció como parte de su campaña. Nadie se sorprenda por lo del aeropuerto, nadie, o sea, hay una infinidad de cosas que han sido muy criticadas, pero que López Obrador todos los días en su campaña las comentó y las prometió. Entonces, ahí está. Me parece que esos son los tres puntos. Ahora, ya yendo a los datos duros, partamos primero de lo que comentaba Jairo. ¿Cómo llega López Obrador estos 100 días en términos de aprobación? Bueno, hay 7 encuestas que han medido la aprobación presidencial en los últimos 2 meses. Haciendo una media de encuestas, haciendo un concentrado de cómo se comportan los indicadores, la aprobación presidencial hoy estaría en el 79%.
Magnífico.
Altísima. O sea, altísima. Tienes algunas de 86% y otras de 67%. Pero la gran mayoría se centran entre los 70 y 80. O sea, son compactas y van juntas. Entonces, podría pensarse que tienes una aprobación, decía yo, de 79% y una desaprobación de 12.97% en promedio. Entonces, pues, está que ni mandado a hacer. Yo tengo otro indicador que me parece que valdría la pena reflejar aquí, porque al final las encuestas pueden ser muy tramposas. Pero hay 2 indicadores que también son de encuestas que están evaluando cómo la gente está viendo al López Obrador. Va a haber 2 elecciones a gubernatura en algunos meses, en Baja California y en Puebla. Y los datos son demoledores. En Baja California, Morena tiene 27 puntos de ventaja sobre toda la oposición. O sea, juntos, PRI, PAN, PRD, incluso si quieren pasen al PES del otro lado, todos los partidos juntos quedarían a 8 puntos de Morena. Si lo segmentamos, Morena va a ganar Baja California, que está en manos o que estuvo en manos de los panistas durante 30 años.
30 años.
O sea, no hay forma en la que la oposición pueda ganar Baja California. Y el otro es Puebla, que también es revelador por la coyuntura que vivimos a fin de año. Recordará lo que pasó con Marta Erika. Bueno, en Puebla, Morena tiene, con todo, el candidato que sea, así sea Miguel Barbosa, que ha sido muy criticado por si vuelve a ser uno contendiente, hoy tendría 9 puntos de ventaja. O sea, con 9 puntos de ventaja arrancaba una elección, salvo que algo pase, es muy difícil que la vayas a perder. Entonces, el otro indicador de la popularidad o de la fuerza del movimiento que es Morena, habrá que ver si tanto partido es y más bien no es un movimiento, es reveladora porque no hay forma en la que la oposición pueda hoy enfrentarse en elecciones, que también me parece un dato relevante. Ahora, hay 3 cosas que valdría la pena...
nada más que tú sigas.
Hay 3 cosas que valdría la pena evaluar sobre estos 100 días. Las 3 preocupaciones de la gente tienen que ver, 1, con seguridad, 2, con economía, y 3, con estabilidad, vamos a pensarlo así, porque había mucha preocupación de si López Obrador iba a generar propuestas que se emulaban el modelo venezolano, que si la izquierda iba a romper con la estabilidad de los mercados, vaya, son las 3 grandes preocupaciones. De esas 3 yo diría que hay una que López Obrador aprueba positivamente y hay 2 donde la situación es compleja, donde no necesariamente sale bien aprobado, pero también hay que entender que lo que le entregaron en 100 días no lo iba a resolver jamás. O sea, el tema de la violencia y el tema de la economía, no había forma de resolverlos en 100 días.
No era como Fox que le iba a resolver Chapas.
No había manera. Y tampoco él lo prometió como tal, entonces también habría que verlo. Por eso decía yo que es muy variopinto. ¿Qué está pasando con seguridad? Bueno, pues los indicadores son demoledores. O sea, estamos viviendo 94 homicidios dolosos al día, aproximadamente. Y de esos 94 homicidios, estamos viendo prácticamente un total de 5,699 personas asesinadas en lo que va este año.
Y algunos muy especialmente escandalosos.
Correcto. Decía un columnista del Universal, Héctor de Maulón, vamos a decirlo para honor a quien honor merece, que estamos entrando a un fenómeno donde ya no hay una epidemia de homicidios, sino una epidemia de masacres. Porque lo que estamos encontrando es correcto, son ejecuciones sumarias. Lo que pasó en Salamanca este fin de semana, pues es revelador. Es a lo que no es culpable López Obrador de lo que pasa, pero es el gran responsable en este momento porque es el Ejecutivo Federal. hay que reconocer dentro de lo positivo la aprobación de la Guardia Nacional, independientemente si estamos a favor o en contra de cómo se aprobó, porque hubo un consenso de fuerzas políticas que se sumaron al presidente, y porque él dice que es la solución. O sea, se le está dando todo el voto y la responsabilidad para que él defina si este modelo va a resolver esta crisis. Ya es una pandemia, si se le puede llamar de alguna forma. Ahora, lo que está pasando, por ejemplo, en el Bajío es demoledor, porque de alguna manera tú tienes, en Guanajuato tienes ya prácticamente 595 muertes en lo que va del año, en un estado. O sea, realmente se ha desbordado el tema de la seguridad. Y por otro lado, lo que también habría que entender es que ha habido decisiones en materia de seguridad que son muy grises. Por ejemplo, esta guerra contra el huachicol, que tenía como expectativa la captura, al menos de un servidor, de Carlos Romero de Shams, que en apariencia ya no fue. Esta situación donde los resultados y las capturas no han sido muy claras y donde se ha dicho que hay una victoria exitosa, al menos así el gobierno lo ha narrado, ya no hay desabasto, en apariencia se está generando un ingreso positivo, pero no sabemos quién es el responsable, no hay detenidos o no se nos ha presentado.
Oye, dos preguntas, pero sí está claro que bajó la importación de gasolina en diciembre, ¿no? Y dos, es muy claro dónde están los ahorros, o sea, tú puedes consultar en Pemex y saber dónde se nota que ahora perdemos menos dinero.
Ese es el tema de fondo. El gobierno está dando una serie de cifras en las conferencias matutinas. La página de Pemex no lo dice como tal, pero ha mandado comunicados donde da algunas cifras. Desgraciadamente no tenemos forma en lo inmediato. Es muy pronto para tener todavía indicadores robustos, sobre todo de comportamiento en el tiempo. Las cifras, o sea, si creemos las cifras que da Pemex, pues sí es un éxito rotundo. López Obrador ya está hablando de ahorros por 50 mil millones de pesos al año. Y está hablando, si no me equivoco, de que ya hay un ahorro más o menos de 9 mil o 10 mil millones en lo que va de este trimestre. Entonces, ahora, si es así, bueno, sí, por supuesto que es positivo. El problema es que no tenemos forma de contrastar, que no es de este gobierno. Tampoco habíamos podido contrastar las demás administraciones. Pero ahí están los resultados. Ahora, insisto, la violencia es un tema que López Obrador no va a poder resolver de la noche a la mañana.
Muy bien, mi estimado, qué bueno que viniste. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con el señor Quitarrisas en torno a los 100 días de Andrés Manuel López Obrador. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charlos contra Gangsters.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario, ¿por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo. MVS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Este es el reporte vial de MVS Noticias 102.5. Norte. El tránsito está detenido sobre Avenida Convento de Santa Mónica, desde Avenida de los Maestros hasta Periférico. La recomendación es que te vayas por la vía Adolfo López Mateos y Avenida Benito Juárez.
Sur.
Tránsito lento sobre Avenida Altavista, desde General Marcial Lascano hasta Avenida Revolución. Tendrás una demora aproximada de 10 minutos.
Poniente.
Tránsito fluido en ambos sentidos de Avenida Industria Militar, entre Periférico y Puente de Tecamachalco. Chalco. Y mañana no circulan los automóviles con holograma 1 y 2, engomado color rosa, terminación de placas 7 y 8.
Continúa escuchando MBS Noticias 102.5.
MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino.
Las ofertas no se van a despegar. Extendimos el outlet Quiero Viajar solo por unos días más. Aprovecha precios increíbles en alojamientos, paquetes, vuelos y mucho más. Además, paguen muchos meses sin intereses con muchos bancos. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
En la Cámara de Diputados estamos comprometidos con la austeridad.
Gastaremos menos en salarios de altos funcionarios, asesores y asistentes, así como vales de gasolina y alimentación.
Con la cancelación de seguros privados, renta de vehículos, vuelos de primera clase y otros gastos para diputados, tendremos un ahorro absoluto de 1.681 millones de pesos.
Todas estas medidas son una muestra de nuestro compromiso para hacer un mejor uso de los recursos públicos. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
¡Ya
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters y esto que usted escucha son los Chemical Brothers, los carnales químicos, con un nuevo sencillo que se llama We Got to Try. Que el video está bien bonito, es porque es una chava que rescata a un perrito. Y hablando de perritos rescatados, todavía sigue con nosotros Eduardo Reyes, platicándonos precisamente de los 100 días de López Obrador.
Pues mira, para cerrar ya este bloque, nada más partamos ya de la cuestión económica, que me parece que es también la otra gran deuda del Estado.
Pero tú sabes, seguridad, dices que no es responsabilidad de López porque les han hecho un tiradero. Economía.
Bueno, no es responsabilidad, o sea, no es culpa de López, pero hoy es su responsabilidad.
Ah, ok.
Y creo que no ha cambiado nada. Ahora, tiene un argumento válido y es la Guardia, ¿no? Habrá que ver. Pero incluso me parece que se está enrareciendo más el tema de la violencia.
¿Crees?
A mí me parece que sí, lo que está... Bueno, en cierta... El problema de la violencia es que se focaliza, no es un tema nacional, o sea, no es Yucatán, no es Guanajuato. O sea, se está enrareciendo mucho la violencia en el Bajío.
¿Tamaulipas hoy?
Lo que está pasando, pero yo me concentraría más en el Bajío por una lógica muy inmediatista. Es el comportamiento del cártel de Jalisco y sobre todo lo que pasa en Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que son los dos grandes puertos por donde entra toda la porquería que hacen todos los precursores químicos. O sea, realmente la gente ya consume drogas de diseño y todo llega por ahí. Entonces,
¿cómo son esas drogas, amigo?
Pues todo lo que tiene que ver con las metanfetaminas, todo lo que tiene que ver con la efedrina, todos los precursores químicos que vienen de China.
De hecho, generan... no sé, me sorprende porque en Colima nunca han hecho operativos ni nada, si hay, por Manzanillo entra toda la,
todo.
Los precursores de las metanfetaminas. Correcto, por eso está ahí un amigo de Videgaray, de gobernador.
Ay, ay, ay. Pues bueno, yendo al tema económico, para continuar, me reclamas que por qué me tardo tanto. Mira, no, los indicadores económicos creo que sí tienen mucho que ver con la forma en la que el gobierno no ha podido establecer el punto de confianza con el sector empresarial. O sea, la esencia del mercado es la inversión. Entiendo que el presidente tenía un cuestionamiento muy fuerte por cómo los empresarios habían tomado decisiones políticas que no les correspondían, pero él es el maestro de la política, él tendría que serlo al menos y dialogar con ellos. Hay una ruptura ahí en ese puente todavía y se ven los indicadores rapidísimo. La producción industrial
no
cayó
rapidísimo porque perdóname. Tardas un chorro.
Producción industrial cayó 2.5%, producción minera cayó 8.2%, construcción cayó 3.9%. La compra de automóviles cayó 2.8%, no se veía un nivel de caída tan fuerte desde 2015.
Que le bajen el precio.
La inversión física del sector público cayó 7.7%. Y la bolsa, el principal indicador de la bolsa, cayó un 6% en lo que va de estos 100 días. Indicadores positivos de inflación, es correcto, está controlada, 4.39%. Es la más baja.
Con todo y el aumento de salario.
Con todo y el aumento de salario. Es la más baja de los últimos año y tres meses, si no me equivoco.
Pero a corto plazo es buena, a largo plazo ya es mala.
Sí, porque puede ser un gran indicador de desaceleración.
De una recesión.
Es correcto. Primero desaceleración y a la postre recesión. Sí. Y el peso, que ha ganado 2.75%, es el mejor inicio de un sexenio del peso de los últimos 30 años.
¿Eso qué tiene que ver con remesas?
Tiene que ver con remesas, pero también un poco con que la actividad económica de Estados Unidos estuvo detenida. O sea, hay que recordar que los estadounidenses...
Están en guerra comercial con China.
Y que traen un tema ahí muy delicado. Ahora, para acabar rápido este tema económico, habrá que esperar los resultados sobre el... los resultados del Producto Interno Bruto que saldrán a fin de este trimestre. Y mira... Si podemos hacer un resumen, López Obrador generó 100 compromisos que son la base de su proyecto de gobierno. Uh-huh. Él dijo hoy que de esos 100 compromisos, 62 ya se han cumplido y el resto está en proceso. Me parece que es un poco vanidoso lo que está diciendo, reconociéndole al gobierno muchos éxitos en términos de combate a la austeridad, o más bien de combate a la corrupción y a la austeridad, o defensa de la austeridad. Pero en Intelite hicimos un balance de estos resultados y en términos reales, de esos 100 hay 24 cumplidos. 18 en proceso y 58 que están aún en vías de comienzo, que tampoco está mal. O sea, yo creo que el propio López Obrador se puso la vara muy alta cuando en 100 días quiere hablar de 100 compromisos. Sería práctico. O sea, me acuerdo mucho de Rubiel cuando propuso sus 3,000 y que bueno, no hizo ni 40, pero bueno, con todo respeto ahí.
¿Las chapas estaban entre uno de ellos?
O Peña y te los firmen.
Exactamente, y que los de Peña eran cambiar un foco. Y, o sea, los de López Obrador creo que tienen mucho mayor calado, pero también me parece que... El pez por la boca muere, o sea, creo que el presidente debería ser un poco más cuidadoso con estas cosas. Y en términos reales, pues va machando el gobierno, o sea, hay que decirlo, no es ese catombe que se pronosticaba. Hay cosas delicadas, la economía a mí me parece que es lo más delicado, sí creo que es un tema riesgoso en lo inmediato. Pero bueno, si seguimos construyendo un apoyo a la inversión y generando confianza, pues el país sin ningún problema puede salir adelante. Las finanzas son estables, hay que decirlo.
Pero bien rápido, ¿cómo puedes entender el fenómeno que se vive en Tamaulipas? Por un lado... Ocurrió lo del que aparentemente ocurrió el jueves, lo de la desaparición de estos de 19. Y por el otro lado, Tamaulipas está en el top 5 de los países que más inversión extranjera directa reciben.
Los estados.
De los estados, estados. Sí, los estados. Por vamos.
La maquila de frontera.
¿Tú crees que...?
Y las aduanas.
Las... entonces... Ay, ay, ay. Pero entonces, y todo esto también, la situación de la violencia, ¿es tanto local como federal? ¿O dónde se debe dirimir la responsabilidad?
Bueno, creo que lo inmediato...
En lo inmediato, claro, porque es lo que la gente quiere ver.
Es, ¿no? Correcto. O sea, la base de la seguridad tiene que ver primero con policías bien preparadas y es un tema local. Estatal, no municipal, cuidado. O sea, sin policías preparadas, que tengan procesos de confianza bien certificados y que estén en continua dotación de insumos para el combate a la violencia, pues no hay manera. Ahora, cuando ya no es un tema de seguridad pública, sino es un tema que vincula a la nación, no quiero llamar seguridad nacional porque ese ha sido un debate eterno, pero sí es un tema de que el Estado ha sido rebasado por el crimen organizado, ya no es un tema del gobernador, sino de la federación. Y es donde el presidente tiene que ser muy claro en la forma en la que su proyecto de gobierno va a ser o no capaz de frenar esta andana de violencia. Dato positivo, y va con las aduanas, ¿eh? Hay un 35% más de recaudación en aduanas con este gobierno.
Eso es muy importante.
Eso es relevantísimo. Y eso se llama combate a la corrupción.
Pues mi estimado Quitarrisas, muchísimas gracias por estar con nosotros. La gente que te quiera seguir, si es que se atreve, ¿dónde lo haría?
Yo espero que sí. Les dejamos nuestra página www.intelit y nuestro Twitter, @EduardoReyes34.
Muchísimas gracias, mi buen Eduardo. Muy buen análisis.
Optimista.
Optimista, centrado, informado. Uno no dice nada.
Lo bueno y lo malo, ¿no? También hablamos de lo malo.
Bonito. Todo se dijo. Así es aquí. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos más, mucho más aquí en Charros contra Gánsters. Tenemos un gran programa, así que no se vaya. Y muchas sorpresas a lo largo de la semana. Al ratito se las adelantamos.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Si no puedes guardar un secreto, entonces Oaxaca es para ti. Bienvenidos los indiscretos del mundo. Bienvenidos los que documentan cada detalle, hasta lo que comen. Bienvenidos los que se dan el lujo de compartir sus experiencias en una de las ciudades más ricas de México, porque son responsables de que el mundo hable de nosotros, de nuestra gastronomía, la calidad y lujo de nuestros hoteles y de los secretos que encierra la ciudad de Oaxaca. Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Oaxaca.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800-4623-6346. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
I introduce you to my friends, and that's the last I see of you. All the world's discovered my big secret. Everyone's in love with you. Fascinated by your smile. They copy all.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. Hoy es su lunes de música chida. Usted la pide, la ponemos entre Jairo y yo. Y hoy estamos escuchando a David Byrne, así que es de las que le gusta Jairo.
Sí, bueno, ahorita porque de pronto tomo un cambalache ahí, la que estaba a la vista. Pero bueno, está muy siempre escuchar a David Byrne. Está muy bien y además es, creo que recibe bien al doctor.
Sí,
porque
es
la canción se llama Everyone's in Love with You.
Ay, ¿sabes que David Byrne sale en el unplug de Café Tacuba?
Sí, no apareció. Es muy brother de esa banda. De lo que sea que interprete o que encarne ahora...
¿Café Tacuba?
El cantante.
Ah, sí,
que
no.
Traía como una especie de... un sombrero que en realidad era una especie de... con pirámide invertida.
Chale.
Y luego traía una especie de zarape de saltillo. Una cosa muy rara. Pero siempre ha sido así.
Bueno, ahora él va a estar en el Vive Ladino.
En el Vive Ladino.
Y nosotros tenemos boletos para el Vive Ladino.
No me digas.
Así que aguanten porque les vamos a regalar 3 pases dobles para el Vive Latino. Pero al ratito, primero le dejamos al doctor Zagal y su innegable sabiduría.
Pues entramos. todos amamos a los Minions, esas encantadoras criaturitas que existen desde el inicio del universo. Tú sabes que son organismos unicelulares que fueron desarrollándose paulatinamente y que tienen en sus genes el servir al villano más siniestro de la historia.
¿Qué es el Gru?
No, de toda la historia. Sirvieron a los dinosaurios, sirvieron a Drácula, a un faraón, a Napoleón Bonaparte, al hombre prehistórico y finalmente...
¿A Gustavo Díaz Ordaz, no? ¿No?
No, porque los Minions siempre terminaban causando la muerte de su señor.
Chihuahua.
Entonces, lamentablemente, no tuvo Minions. ¿Ustedes saben qué idioma hablan los Minions?
No.
Bueno, el idioma Minion, su creador Coffin, dice que está construido de un conjunto de mezclas de muchos idiomas. De suerte que el reto era que se pudieran entender, de vez en cuando da alguna pista, que se pudieran entender las ideas sin que hubiera ninguna palabra. Y cuando inventa estas palabras, uno de los problemas con los que se encuentra es que ninguna sea una obscenidad en otro idioma. Y entonces... le han tenido que quitar.
¿Qué cambiarle?
Sí, por ejemplo, ta-ta-ta, batatú, te odio. Vido, lo siento. Campa, salud, come tal, ¿cómo estás?
No sé, tengo la impresión de que algo está fallando.
Pero vamos.
Estoy oyendo bien.
¿Tiene usted su diccionario Minion español, español Minion? A ver.
¿Matan a Pupete? No. Pupete. ¡Ah, Pupete!
¡Un juguete!
¡Papá, Pupete!
¡Venga, y daos prisa! Veremos la nueva arma que me pidió.
Bueno, no pudimos encontrar la traducción al mexicano, pero está en español.
Banana planchi, yo cocino. Underwear, la can, regi, il rey, we, gui, levi. Es algo así como lo juro por la luna y por las estrellas del
usted
cielo.
Usted habla bien, se nota poco el acento en español del Minion, ¿no? Pero usted habla bien, bien
es,
Minion.
Es complicado. Pero la verdad es que no venimos a hablar de estas frivolidades como el Minion, sino vamos a hablar de cultura. Resulta la palabra Minion, que viene del es una palabra en inglés, y según el diccionario Webster y el diccionario de Oxford, Minion bien, lo toma a su vez del francés. Minion. ¿Cómo se pronuncia? ¿Lo pronuncie bien, Jairo?
A ver, otra vez, repíteme.
Minion.
Minion.
Sí, así o como...
¿Por qué maullas?
Miñón.
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 Miñón. Y miñón tienen el francés...
No, miñón.
Miñón.
Miñón. Acá es nasal.
Miñón.
Esa.
Bien dicho. ¿Por qué le hace usted así? Miñón.
¿Por qué es nasal? Miñón. Es como niño. Bueno, miñón tiene dos sentidos en francés. Uno significa pequeño, delicado, menudo. Y esto le queda muy bien a los Minions, ¿no? Y el otro, los Minions eran los... al finales de la Edad Media, y ya todavía incluso hasta el siglo XVII, eran los amigos sentimentales de los reyes y de los príncipes. Ahora les voy a platicar. Un Minion tenía que ser, más o menos era de la misma edad que el rey o que el príncipe, tenía el derecho a vestirse igual como él, en una sociedad en donde el modo de vestirse era clave, donde el modo de vestirse reflejaba rangos, formación, carácter.
¡No me diga!
Ser, sí.
O sea, no se puede poner cualquier cosa.
No, no.
Lo primero que encontraron en su deber.
No. Salvo que fue... Bueno, solo los pobres, que solo tenían algo que ponerse. Pero tú no te podías... Por ejemplo, hay ciertos colores que no debías de usar, que estaban reservados al rey, al príncipe, al delfín. El Minion, tenía el derecho de vestirse igual que el rey. Y era frecuente, por ejemplo, Luis XI, rey de Francia, siempre tenía a su Minion vestido exactamente igual que él. Pero no solo eso, sino que además, al final de la Edad Media, inició el Renacimiento, uno de los espacios más importantes, aunque no completamente cerrado, era la recámara. Ya después, en la época de Luis XIV, la alcoba del rey era un lugar público donde desfilaba todo mundo.
¿En serio?
Sí. O sea, a Versalles, cuando el rey se iba a dormir, la alta nobleza...
¿Pasaba a darle las buenas noches?
Llevaba su leche.
Era la Grand Couché y luego la Petite Couché. Por eso hay un barandalito en Versalles, en la alcoba del rey. Y en la Petite Couché, solo... los grandes nobles tenían el derecho de sostener la vela y el espejo.
¿Hasta que se durmiera?
Mientras un sirviente, un lacayo, le cepillaba
las greñas
al rey.
Las pezuñas.
Y al igual, en la mañana la gente acudía a los grandes nobles a ver cómo despertaba.
Cómo se quitaba las lagañas.
El rey. Pero eso...
Ha de haber sido un espectáculo tan...
No, pero no olvidemos que la basílica estaba abajo. No, pero...
Sí, pero, un pequeño,
pero eso es antes de que fuera
pequeño
público.
Paréntesis nada más. Es decir, ¿qué relatoría hay al respecto? Es decir, asco, el rey odiaba a todos los que iban allá a babear frente a él.
No, es,
¿algo?
No, la gente se peleaba.
Por ir a verlo. Pero el rey no.
Bueno, Luis XIV inventó la mitad de estas cosas.
No te puedes poner las babuchas, no, con calma.
No, había, por ejemplo, en la ceremonia del Petit Coucher, solo había alguien que tenía el derecho a pasar el camisón del rey. Entonces tomaba el camisón del rey, se lo entregaba al rey o al sirviente y el rey lo ponía. Esos eran favores reales. Pero esto, todavía en esta época, en la de los Miñón...
¿Y si quieres ayuntarte, como dictan los cánones?
Algo muy, muy importante es que, ojo, había unas cortinitas... que sí se cerraban, y dos...
Y se oían los pujitos, ¿no?
Y que además recuerda que también el rey siempre tenía alguna alcoba para encontrar a las amantes y cosas de este tipo. Pero los sentidos de pudor además eran muy distintos. Pero todo esto, en los Miñón funcionaban antes de que el espacio fuese tan público, tan público. Y justo muy pocos podían entrar a la recámara, y el Miñón tenía el derecho de compartir la recámara del rey. Y no solo eso, era Miñón de Lit. Lit es cama, ¿verdad, señor Jairo? Lit, L-I-T.
L-I-T, cama.
Es cama, ¿no?
No es light.
No, esa es otra. Bueno, Miñón era compartir la cama.
La cama del rey del también. Rey.
Pero, ojo.
¿No tenían sexo?
No.
Y eso, tantito.
Y eso lo sabemos porque un predicador de la época, Bernardino de Siena, en Italia, donde sí tenía fama, decía, ustedes italianos que son dados al crimen nefandum, es decir, la sodomía.
Por chicuelines.
Sí, decía, debían aprender italianos de los franceses y de los ingleses que tienen esta amistad.
Y que es donde, tan pura.
Donde no hay. Y parece.
Pero Musabe, tú, la bouche pleine de la razón, mon chéri doctor. Porque sí, Lit es cama, ya es lo acabo cama, de consultar. ¿No?
Sí, era el sí. Miñón de Lit.
El Miñón de la cama, mira tú.
Entonces, no, era, si tú eras realmente amigo del rey, digamos que hoy el presidente de la República tendría que tener un super favorito, ¿sí? Y ese favorito...
¡Marcelo!
No, pues el otro se fue a casar ahí, a Puebla.
Ah, sí, es cierto. ¡Ay! El de la boda fifí.
¿Cómo se llamaba?
Ay, ¿cómo se llama?
Ese sí era su super.
El de comunicación
sí.
social.
Sí, ¿cómo es? Ay, se me fue el nombre.
Se nos acaba de ir.
Ay, bueno.
Fíjate,
bueno.
¿Qué malditos somos, ya lo olvidamos. Bueno, se casa y lo olvidamos.
Después de esa boda. Pero no, de verdad, parece que no había nada. El único caso del que sí se habla que el Miñón de Lit...
¿Tenías éxito?
Era Roberto de Ver, duque de Irlanda, quien tenía su querer con el rey Ricardo II de Inglaterra, y que en efecto el parlamento le llega a decir que no solo gasta mucho dinero.
César Yáñez, ya.
César Yáñez. En Roberto
de Ver,
sino que pues que hay que pagar
las cobijas.
En fin, que sale muy caro.
Ricardo II.
Sí.
¿De qué dinastía es?
Este es Plantagenet todavía.
¿Es Plantagenet todavía? Sí. Ok. Dale.
Reyes. La fuente es Huitzinga, en el otoño de la Edad Media. Muy Pero bien. Yo creo que no hay como quedarse con el mejor Miñón. ¿A ti te gusta? ¿Qué Miñón te quieres dar?
Filete Miñón.
Exacto.
El bueno.
El mejor filete es el filete Miñón, que trae sus mejores acompañamientos y favoritos.
Pues está muy sangriento, es muy sangrado. Es muy sangriento.
No, porque bueno, el filete Miñón depende cómo lo comas. Pero
depende cómo lo compres. ¿Lo compras en la comercial? No, güey. Entonces no es filete Miñón.
Si lo compras en el.
Tiene
el
Soriana.
Es favorito y delicado. Este segundo de sentido de Miñón, de pequeño y delicado y exquisito, es precisamente es el sentido del filete Miñón. Que originalmente de cerdo, es una parte del solomillo de cerdo. Y puede ser también una parte del solomillo de res. No, y que por digas. Supuesto no hay que comerlo. Bueno, pues es rico.
Con las manos sucias.
Iba a decir con tocino alrededor. Si no hay que tomarlo.
¿Cómo crees? ¿A dónde lo va a comer?
Sino simple.
Sí, sencillo.
Con
así,
unas papas.
Asado con papas.
Papas a la francesa.
Y una coca.
una copa de vino tinto. Tú sí tendrías a cualquier miñón, ya me imagino tus miñones.
Ah, pues, yo tiro parejo. Bueno, vamos a hacer una pausa, gracias doctor Zagal. Y regresamos. Vamos hablando en francés, vamos a ir a una obra que se llama, ¿qué? Tal vez París. Y luego también vamos a tener un gran libro. Y luego vamos a tener también, ¿qué más, Guillermo? Siempre se me olvida. Y la Moleskine Epic. Así que vamos y venimos, esto es Charros contra Gangsters, ya son las 8.
Cuenta la leyenda que si cambias la estación durante el corte, por la noche escucharás un maratón con las canciones del Julión.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
MBS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Este es el reporte vial. Norte, incrementa el aforo vehicular sobre Avenida Central Carlos Jan González desde Valle de Sagitario hasta el Circuito Exterior Mexiquense. Si buscas una mejor circulación, puedes tomar Avenida Adolfo López Mateos.
Sur,
tránsito lento en Avenida Cumbres de Maltrata desde Luz Aviñón hasta el Eje 6 Sur. Encontrarás mejor avance por Dr. José María Vértiz.
Oriente,
carga vehicular en Avenida Bordo de Xochiaca desde Avenida Nezahualcóyotl hasta Avenida Carmelo Pérez. Será mejor que te vayas por Cuarta Avenida.
Continúa escuchando Charros contra Gangsters. MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino. Estos son 102.5 segundos de información por MBS Noticias. México.
Aeroméxico suspenderá temporalmente la operación de sus Boeing 737 MAX 8 hasta que cuente con más datos sobre el accidente de Ethiopian Airlines. El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, arribó al aeropuerto capitalino. Mañana se reunirá con el presidente López Obrador.
Seguridad.
El fiscal regional de Ixtapan de la Sal, Estado de México, Mauricio Blancas Valerio, resultó herido en una emboscada y fue trasladado al hospital. En el ataque falleció su escolta.
Justicia.
La Fiscalía General inició una carpeta de investigación por el secuestro de 22 personas en Tamaulipas.
Internacional.
La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos informó que 2.287 migrantes detenidos se encuentran en cuarentena por un brote de paperas. El Tratado de Salida de Reino Unido de la Unión Europea se someterá mañana a votación por segunda vez en la Cámara de los Comunes. El Fondo Monetario Internacional avaló la asistencia financiera a Ecuador por valor de 4.200 millones de dólares.
Deportes.
Los Dorados de Sinaloa, liderados por Maradona, llegaron a la Ciudad de México para enfrentar mañana a Pumas por el pase a semifinales de la Copa MX.
Esto fue 102.5 segundos de información por MBS Noticias. MBS XHM. BS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180 mil watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters, hoy que es lunes de su música chida, usted la pide, Jairo se la pone.
Pues estamos escuchando evidentemente a Shelly Bassey tocando, cantando con los Purple Heads, el clásico History Repeating.
¿Eh?
Y esto le pidió Eduardo Diante.
History Repeating. Ah, sí.
Con Chili Bassi.
Con los Propeller Heads.
Y los Propeller
Heads. Esos meros. Es muy buena rola.
No, es muy buena.
Oigan, fíjense que le queremos recordar que tenemos también una gran rola en nuestro sitio de Twitter, arroba Jairo y Miyagi, que son una de estas tres, usted la escoge. Échatelas, mi estimado. You Really Got Me, sencillo del año 1964. Destroyer, del álbum Give the People What They Want, del 1981. Y Waterloo Sunset, del año 1967, del disco Something Else. Son los Kinks. Y usted puede votar por ellos en arroba Jairo y Miyagi. Pero pasemos a otra cosa. Y ya están con nosotros, de verdad, le damos la más cordial bienvenida a Selene Pineda, quien es la actriz.
Hola, buenas noches.
Javier Nieto, escritor, director, también hace los props y limpia el teatro cuando ya todo el mundo se va.
Efectivamente, buenas noches.
De un nuevo teatro que se llama Tal vez París.
Tal vez en París.
¿Ah, sí? ¿Tal vez en París?
Sí, sí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por permitirnos estar en el mejor programa de la radio.
Y lo, y lo dijiste tú, no yo.
Lo dice todo el mundo, lo dice el universo entero.
Lo dicen en Rusia. Ahorita,
y lo dicen en París.
Putin, lo dicen en París, sí. Escuchando. Gracias, Jairo Calixto, José Luis Guzmán, maestros.
Muchísimas
gracias.
Cuéntanos un poco, a ver, es una reposición de una obra que ya había estado presentándose, ya había estado montada. ¿Qué es más bien? Yo iba a decir una comedia romántica, pero no, suena como película de Julia Roberts. Mejor díganme qué es.
Pues está muy cerca de eso. Tal vez en París es una comedia romántica que habla del reencuentro, de la fantasía, de la posibilidad de cerrar círculos. Es una pareja que se reencuentra 10 años después de su separación catastrófica, como todas las separaciones de pareja, en un café de París, de manera casual, de manera muy tipo Disney. Pensamos que la vida les está dando una segunda oportunidad para cerrar el ciclo o para continuar su historia de amor. La trama va avanzando, nos damos cuenta que los personajes son complejos, que tienen, así como tienen virtudes, tienen muchos defectos, muchos vicios que no han cambiado y que los están orillando a enfrentarse entre ellos mismos y a recordar el por qué se separaron.
Mira, de que si te va a ocurrir que te ocurra en París, está mejor.
Efectivamente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí,
te vas Romero Rubio, sí,
o en Xochimilco.
Houston, sí, en un centro comercial.
Sí, no.
Sórdido. Sí.
Tú, Selene, eres la mujer que termina.
Sí, así.
A ver, ¿quién deja a quién?
No, sí. Sonia deja a Héctor.
Así es bien hecho. Era muy malo el
taller. Héctor le ruega y Sonia dice no. No.
No hablas
mujeres. Y los encuentran.
Sí. Y reestrenamos la semana pasada, el 5 de marzo, y vamos a estar todos los martes a las 20:30 en este lugar maravilloso que es el Teatro Enrique Lizalde, que está ubicado en la Escuela de Escritores de la SOGEM, en Eleuterio Méndez, número 11, Colonia del Valle 47, exactamente, ahí en Churubusco, Coyoacán. Es una historia romántica, muy apasionada, muy divertida, muy conmovedora. Están Selene Pineda, tremenda actriz, Dagmar Ruiz y su servilleta Javier Nieto. Y pues ahí vamos a estar todos los martes a las 20:30 en París, recibiendo a toda la gente. Y es la temporada de despedida, es la novena temporada, más de 500 representaciones con diferentes actrices, diferentes actores. Y bueno, estamos en este cierre, pues esperamos que sea muy digno y muy conmovedor para toda la gente, todo el público. Y pues queremos invitar al público conocedor, culto, extraordinario de Charros contra Gangster, mejor.
No, te equivocaste de programa. No tenemos tal clase de público.
No, puro de. Sí, no.
El
¿qué
mejor
te digo?
Público del universo también. Pues tenemos tres pases dobles, si me permiten regalárselos a los primeros que llamen aquí a la producción, les parecería bien. Y y dos por uno, todos los que manden su WhatsApp al 55 25 00 00 58, y me permiten decirlo otra vez, 55 25 00 00 58, dos por uno. También están en Boletópolis los boletos. Brevísima temporada, solo nos quedan como 6 funciones. Mañana es la segunda, los boletos, las cortesías son para mañana a las 8:30 de la noche, tal vez en París, la mejor comedia romántica, la más conmovedora, la más emocionante, y por la que querrían volver a encontrarse con sus ex para abandonarlos para siempre o para regresarlos por donde llegaron.
¿A ti te gustaría regresar con tu ex además de trabajar en esta obra?
Pues yo creo que sí. Pero todos sabemos que es un poco complicado. Yo creo que esas historias...
Sí, pero no.
La chancla vieja que tiro, no la vuelvo a levantar.
No, sí se dan esas historias, pero son poco comunes. Si la primera vez no funcionó, pues la segunda ya está un poco más difícil. Pero pues sí se puede. Yo opino que sí se puede. Todo es cuestión de que ambas partes pongan de su lado, ¿no? Y pues para no acabar igual de mal, ¿no?
¿Tú,
sí,
usted, doctor, qué?
No, acuérdate que yo tengo la fortuna de no conocer el amor, con lo cual yo no
no podría. Además, Nefertiti, que es su única ex conocida, ya murió hace mucho.
Muy guapa, por cierto. Muy guapa.
Anduvo con la Malinche. No, dicen que anduvo con la abuela Rodríguez, tú dirás.
Puro buen gusto y mujeres poderosas. Ya.
A ver, ¿por qué la gente habla de irla a ver? Porque luego nos dicen, ah, es que es una gran obra. ¿Tú por qué crees? ¿Ustedes por qué creen que la gente tenga que arriesgar los 2,000 pesos que cuesta el boleto? No, no sé cuánto cuesta el boleto.
¿Se emociona uno?
Totalmente. ¿Por qué la gente debe ir? Porque es la fantasía de todos los seres humanos. Encontrarse con ese ex o esa ex que quisiste mucho, que amaste con toda la pasión.
Pero si la quisiste, ¿para qué la dejaste? Es que no, hay una contradicción de términos.
A lo mejor no la dejaste, a lo mejor te dejó.
Entonces, ¿para qué regresas si no te quiso?
Pero
porque a lo mejor ya te quiere.
Los seres humanos cambian circunstancias. Las circunstancias,
si no te quiso cuando andaba contigo, ¿para qué te va a querer después? O sea, es que
uno se separa no necesariamente por la otra persona. A veces no es el momento. O sea, suena una frase trillada, pero a veces no es el momento. A veces hay muchísimas cosas que se interponen de circunstancias.
La suegra. Tocan la lotería.
La droga, el alcohol, otra mujer.
A veces uno está pasando por situaciones difíciles o la otra persona. A veces hay muchas diferencias en cuanto, incluso hasta lejanía de la misma ciudad, el trabajo es absorbente, uno no ha madurado mucho, o el otro.
O el otro ya se enriqueció, esa es otra, ¿no? Era un pobre estudiante.
El otro se hizo famoso.
Es un millonario.
No, y en esta historia a los dos pues no les ha ido muy bien, se separaron, pero hicieron con sendas historias amorosas, pero no están en una circunstancia feliz. Entonces, al reencontrarse en París, frente a la Torre Eiffel, a un lado del Sena, piensan, a lo mejor Walt Disney escribió nuestra historia, la reescribió.
¿Cuál es el zorrito el zorrillo de
Pepe Le Pou?
Pepe Le Pou.
Sí, mon amour, mon chéri, sí, por supuesto.
En París hay una, y Jairo, que conoce evidentemente, parece una tradición, uno de los puentes, no me acuerdo si el puente de Napoleón.
¿El de los candados?
Que pasas por debajo cuando recorres el Sena, y que si pasas por abajo de este puente y piensas en alguien y dices, con ella se me va a hacer, o con él, en el caso
el
de
Lady
ese es el túnel, del alma, no, este es un puente, abajo del puente, que es donde está una N de Napoleón, y a mí sí me funcionó.
Ese es
lástima que ahorita no me la puedo quitar de encima, pero sí funciona.
Ese es el marketing que tienen los parisienes.
No, es un gran marketing, pero no, bueno.
Es el mejor comercial hecho en el mundo, ¿no? París. París, Hollywood te lo ha vendido como la ciudad del amor, el mejor lugar para enamorarse, pero en realidad París es...
Se come bien.
Sí, es una ciudad fea y rascuache. No, es re bonita.
Le gusta al doctor.
Y huele a Chanel y a pipí al mismo tiempo, pero bueno.
Así huelen las mujeres. No, es cierto. Ahora, ¿hasta cuándo se van a presentar?
Vamos a estar hasta el 30 de abril. Quedan, 6 funciones. Después de la mañana son 6 funciones. Creo también que otra de las causas maravillosas por las que ir a ver tal vez en París es porque es divertida, es súper entretenida.
No, es un dramón.
No.
Van a ir a pasar un gran rato y van a pensar, obviamente, muchísimas cosas acerca de su sex, acerca de que, pues, bueno, quizá el tiempo ya pasó, el enojo ya pasó, y muchas veces solo quedan las cosas buenas.
¿Y por qué no darse una segunda oportunidad? Tal vez en París.
No, pero bueno. Tú, a ver, Jairo Calixto, ¿tú le darías una segunda oportunidad a alguna ex?
No, qué horror.
No, ninguna.
¿Tú? No, usted no tiene. Bueno, a su mano izquierda, yo no, nunca. No,
nunca, 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 aunque la hayas amado con pasión y dolor.
Es que nunca he amado con pasión y dolor, no. Es que ese es el... Nunca ha amado.
Él siempre ha dejado a todas. ¿Verdad?
No tiene corazón. No tiene corazón.
¿Qué sabe? No, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, mi estimada Selene Pineda. Gracias, en serio.
Muchísimas gracias.
Javier Nieto, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. ¿Puedo dar mis redes sociales?
No, no puedes. Vamos a hacer una pausa. No, sí puedes.
Arroba Luis Javier NM. Recuerden, Boletópolis y 2x1 al 55-25-00-0058. Los esperamos en París. Muchas gracias, charros y gangsters.
Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Está faltan libros, está falta la Epic Moleskine. Vamos y venimos. ¿Qué le digo?
Amigos de Charros contra Gangsters, estas son las frases de los 100 días de gobierno del presidente de la República.
Nunca jamás claudicaré, antes muerto que traidor.
La violencia, como lo hemos dicho tantas veces, no se debe enfrentar con violencia, sino haciendo el bien. El mal no se puede enfrentar con el mal. El mal se enfrenta con el bien. El gobierno de la Cuarta Transformación buscará siempre hacer realidad el ideal de la justicia social, empezando por aplicar el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Es un timbre de orgullo, una dicha enorme.
La economía, afortunadamente, está en marcha. Aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión, como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican con mala fe sus analistas. Se van a quedar con las ganas.
Baste ver la prensa de ayer y de hoy y advertir que los periodistas critican al gobierno y ejercen su derecho a disentir. Y nosotros, de la misma manera, replicamos y argumentamos cotidianamente sin odios o rencores.
Soy Evangelina Hernández. Linda noche.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Baja California somos el segundo lugar en generación de empleos en la frontera norte y uno de los 6 estados con mayor inversión extranjera directa. Y en Puebla somos el estado que más avanzó en infraestructura y calidad educativa. Además, facilitamos la apertura de miles de empresas. Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN.
Nos encantan las joyas, tanto que podríamos utilizarlas todos los días. Suena imposible, ¿no? Ya no lo es. En Amazing, las joyas dejaron de ser inalcanzables. Ven, conócenos y encuentra los accesorios ideales para cada día y para ocasiones especiales. You are simply amazing. Sí, Javier Lozano, ¿regresó al PRI?
Es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Dame un poco de tus manos, acércame al abismo y suelta mi dolor.
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters y usted pide la canción en este lunes de música chida y la pone Jairo Calixto.
Pues estamos escuchando lo nuevo de Caifanes, es la nueva rola, el primer sencillo, lo que será su próxima producción. Y...
Pero no es Saúl, ¿o sí?
Es Saúl, pero lo están maltratando,
¿no? ¿Qué le están haciendo? Le cambió la voz muy feo.
Pues ya ves que la andaba, que te tuvo problemas, broncas, como no como José José, pero a 2 segundos.
A 2 de...
No ha llevado ya una vida tan disipada, pero pues ahí está. Acaban de sacar el primer disco Caifanes, una edición en vinil. preciosa.
Está bien bonita.
Preciosa. O sea, si usted es fan de los Caifanes, le gusta esa onda, cómprese el vinil porque es una maravilla.
Y bueno, los Caifanes van a estar en el Vive Latino el próximo fin de semana.
¿Y va a haber boletos?
Y nosotros le queremos invitar que vaya a verlos, y junto con otras chorromil bandas más, que van a estar el 15 y el 16, sábado 15, domingo 16 de marzo, en el Foro Sol. Allá mero van a estar. Tres pases dobles, marquen 5166125 y llévenselos, pero tienen que contestarnos cuál es el grupo de música norteña que va a ir a esta edición del Vive Latino. Con eso se gana sus boletos.
¿Los Tucanes de Tijuana?
No, güey.
¿Los Tucanes de Tijuana?
No, güey. Y bueno, ya está con nosotros, es un gusto que esté con nosotros, David Martínez, quien es editor de Grupo Editorial Planeta, y hoy nos trae una novela que tiene un título larguísimo, Los Pasatiempos de la Reina que Buscaba Catarinas, y tú vas a decir el nombre porque no lo sé, yo no sé pronunciar French.
De Jean-Baptiste Andrea, pues muchas gracias por invitarme, por estar aquí, para poder conversar un rato de ese bonito título.
Cuéntanos un poco, ¿por dónde va Los Pasatiempos de la Reina que Buscaba Catarinas? Yo hubiera pensado que era histórico por el puro título, porque existe la versión de que María Antonieta coleccionaba catarinas.
Claro, pues no, en realidad no.
Sí, pero no.
Lo pensamos, obviamente, que es un poco una trampa ahí. No. Pues es una historia conmovedora de dos niños que están descubriendo al mismo tiempo, pues la crueldad de la vida y la crueldad que pues todos los seres humanos de alguna manera llevamos dentro. Es la historia de Shell, que es un chico de 11 años.
Que no te intimide, Memo. Es cachetón, pero buena gente.
Okay.
O sea, no, mira, ya se fue, mira, súplale. Ya se fue.
Chel, que decía, tiene 11 años. Es uh-huh. es un niño que vive en una provincia de Francia, en un pueblito de Francia. Sus papás tienen una gasolinera. Y le dicen Chel porque no se quita nunca la chamarra de esta marca de hidrocarburos.
De gasolina.
Exactamente. Entonces. Uh-huh. Pero Shell, pues, tiene un problema porque no se desarrolló su cerebro como el de todos los demás niños. Y entonces, pues...
¿Acabó de candidato de Morena?
No, pero todo el mundo le tiene miedo. O sea,
entonces acabó de candidato de Morena.
Le tiene miedo porque, pues, no saben qué hacer con él. Sus papás, que son ya, digamos, grandes, no saben qué hacer con él. En la escuela no saben qué hacer con él. Los amiguitos no saben qué hacer con él.
Esa es la historia de Miyagi.
Pero, a ver, ¿le tienen miedo?
Ajá, o sea, bueno, le tienen miedo y, bueno, le hacen bullying, lo molestan, digamos, lo tienen acorralado y en algún punto, pues, el maestro de la primaria decide correrlo porque dice, ¿saben qué? O sea, no puedo con él. Y Shell se va a vivir con sus papás a la gasolinera y él lo único que le gusta hacer es limpiar las bombas de la gasolina, porque le gusta que estén brillantes. Pero un día, pues, un señor llega ahí a la gasolinera y lo ve que está fumando. Y a él se le hace fácil y le roba unos cigarros y prende unos cigarros ahí enseguida las bombas de la gasolina. Ah. El papá lo ve y, bueno, se pone como loco, le da una golpiza y le dice, ¿cómo se te ocurre? Nos pudiste haber matado a todos, etcétera, etcétera. Y deciden que lo van a mandar a estudiar a un colegio donde lo puedan atender o, de plano, internarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Shell, que se da cuenta porque sus papás están discutiendo en la noche, dice, pues voy a escapar y me voy a hacer hombre. Y como la única manera que él encuentra de ser hombre es lo que ha visto en la televisión, que es que los hombres van a la guerra, dice, pues me voy a la guerra. Pero resulta que es...
¿No hay guerra o qué?
No hay guerra. Resulta que es 1960 y pico, 68, no hay una guerra en Francia.
Pero si hay revueltas estudiantiles, podría volverse...
Pero ahí era la policía, ¿no?
Podría volverse estudiante. O policía antimotín.
No, pero el policía antimotín... No es tan sexy como militar, ¿no?
Pero entonces, ¿todo esto le pasa mientras tiene 11 años?
Mientras tiene 11 años, exactamente.
¡Qué vida tan fea!
Entonces, pues bueno, entonces él dice, pues agarro mis cosas y me voy. Agarra lo poco que tiene, obviamente su chamarra, esa no se la quita nunca, y se va y cruza como un bosquecito que hay por ahí, sube unas montañas, en algún punto tiene un accidente, se desmaya, y lo encuentra una niña en el bosque. Esta niña es Vivian, que es la reina.
Un hada.
Una reina. Y esta reina, lo que le dice a esta niña, le dice, oye, pues, yo soy una reina. Y Shell, que sabe que le está contando mentiras, pero como que le gusta a la niña y quiere ser como
así
amable
uno
con ella, le dice, le sigue el juego. Le dice, ok, bueno, tú eres mi reina, ¿no? Y ella le dice, pues sí, yo soy tu reina y tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Y él dice, bueno, pues va, yo hago lo que tú me digas, ¿no? Y entonces, lo primero que le dice es, pues mira, lo primero que tienes que hacer es, nunca buscarme, nunca encontrarme, porque el día que tú busques y veas dónde vivo, vas a romper el encanto que tengo y voy a volver una niña común y corriente. Y Shell dice, ok, también lo puedo hacer. Y lo segundo que le dice es, vamos a buscar catarinas. De ahí el título, ¿no? Vamos a encontrar catarinas y vamos a contarle los puntitos a las catarinas. Y bueno, me estoy extendiendo demasiado, pero...
No manches. Sí, mira, ya vas en la página 89 de 100.
Página 53 y son 168 páginas. No, pero bueno, el punto es que a partir de allí lo que se genera es una relación entre estos dos niños y los juegos de esta niña, de Vivian...
Dios mío, empiezan, de psiquiatra.
Empiezan a ser, digamos, cada vez... más subidos de tono, más perversos, en una perversidad infantil donde ella no se da cuenta pues las maldades que puede causarle y los problemas que le puede causar a este niño, ¿no? Y lo empieza a meter en problemas a él, pues en este juego de
Miyagi.
Pues,
¿tú tuviste una reina?
Pues que de por sí no le faltan los problemas al pobre chavito. Esta novela, platícanos un poco de la autora, que bueno, publica, está publicado en Editorial Planeta, en el sello Seix Barral. Pero es la primera vez que yo, por ejemplo, escucho hablar de ella.
Es él.
Ah, claro, es él. Por eso decía yo, con razón no había escuchado hablar de él.
Jean-Baptiste Andrea. Pues mira, él es un escritor joven. De hecho, su primera novela. Anteriormente, bueno, él es director de cine y productor de cine. Entonces, lo que ha hecho es dirigir a algunas de sus propias películas y escribir otras de sus películas. Es un autor, digamos, que ahorita está despuntando como autor literario en Francia, ha ganado algunos premios importantes. Uno de ellos es no sé cómo se pronunciará, pero es el premio que dan los estudiantes de preparatoria a la novela que más les guste en el año.
Se supone, ¿no?, que Jairo sabe francés. Mira, es este.
Es este, güey.
Félix.
No, pero es el Prix Femina de Lycène.
De la primera novela.
O sea, ha ganado varios premios, ¿no? Este es el del el Lycène, es el que dan los Femina de Lycène. Es el que dan los...
Creo que
es
como los liceos, ¿no? Que son, sí, como las prepas de allá de Francia.
Es el que dan los estudiantes de preparatoria. De prepa. Y lo otorgan ellos. Es muy significativo porque lo otorgan los estudiantes a la novela que más les gusta, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho que se lo hayan otorgado, porque el personaje es muy entrañable. O sea, la novela está contada desde el punto de vista del niño y todo el tiempo lo que estamos viendo es cómo él entiende el mundo desde esta manera, pues digamos, ingenua, y entre que se da cuenta de las cosas y se da cuenta de las maldades del mundo y entre que no se da cuenta. O sea, como esto de la niña. O sea, él sabe que la niña le está contando mentiras, pero...
Así es uno, te digo, te das a uno cuenta que le hace uno daño y ahí sigue, hasta que llegue el divorcio.
Y así, ¿no?, hasta la décima vuelta, ¿no?
Esta novela, ¿cuándo se editó?
Acaba de aparecer ahora en marzo.
Está nuevecita.
Está nuevecita, exactamente, recién desempaquetada.
¿Y tú creerías que es, digamos, literatura de esa que han dado en llamar juvenil?
No exactamente, o sea, es una novela que justo también lo interesante es que pues puede abarcar desde un público joven hasta un público adulto, porque pues las problemáticas son, pues sí, atañen a los adolescentes, pero pues también a los adultos, ¿no? Es una de estas novelas, digamos, crossovers, ¿no?, que pueden abarcar desde los 14 hasta los 40. 50.
En términos del estilo literario, de la narrativa, esta es compleja, tiene algunos atrevimientos, o es una novela lineal que cuenta su historia así, en orden.
Pues mira, es una novela, digamos, el estilo es interesante porque lo que hace es imitar justamente como el tren de pensamiento del niño. Okay. Entonces, pues está llena como de repeticiones, un poco como de barbarismos que comete el niño como al pensar o al hablar todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido es como interesante el estilo narrativo. Y la novela pues va un poco hacia adelante y hacia atrás, tampoco es nada muy complicado, no, nada que no estemos acostumbrados a ver en un montón de series, de películas, ¿no? O sea, empieza en un punto, luego se va para atrás, te cuenta la historia de la gasolinera, te conté un poco al principio, y realmente la novela empieza un poco donde la dejé ahorita,
la narrativa. Ya que nos la spoileaste, o como se diga. Pero, hoy estoy muy tonto, perdón. Ajá.
Dale algo.
Ah, mira tú. Oye, finalmente, ¿por qué como siempre pregunto, ¿por qué debería la gente, tú, por qué recomendarías esta novela en particular? Los pasatiempos de la reina que buscaba a Catalina, es que tiene, el nombre es realmente hipnótico, es extraordinario, pero ¿por qué la recomendarías tú?
Pues mira, un poco lo que decía al principio, yo creo que es una novela que nos abre el panorama de lo que podría ser la ingenuidad y cómo muchas veces la maldad se disfraza de ingenuidad o la ingenuidad se disfraza de maldad, ¿no? Porque que, no queriendo, esta niña poco a poco se va dando cuenta que el poder que tiene sobre él pues le va a permitir que él haga lo que ella quiere, ¿no? Y entonces ahí lo va llevando en este juego, como pues, que decía, ¿no? Que es como poco a poquito va subiendo de tono, va subiendo de nivel y las cosas se van complicando sin que ella tenga como control total de lo que va a suceder después, ¿no? Y sin que tampoco esté ya muy consciente de que está siendo pues mala, ¿no? O sea, que está siendo gacha con el niño, ¿no? Entonces yo creo que
está medio está un poquito retorcida.
Sí, no. Sí, eso es de psiquiatra.
Cualquiera diría que sería Catarina Krill.
Catarina Krill.
La que está atrás Villana, de todo, ¿no? Esto.
Sí.
Ok.
Entonces yo creo que es una novela muy interesante para eso, como para entender un poco esto, cómo funciona la inocencia, la maldad. Y por otro lado, esto que les digo, ¿no? Es un niño que porque tiene problemas cognitivos, le tienen miedo y todo lo que le pasa es a raíz del miedo que suscita su condición de ser diferente, ¿no? Y como un pueblo no puede con el niño y tiene que expulsarlo, ¿no? Y termina pasando estas aventuras y desgracias al niño.
Bueno, pues es una bonita historia, como de Hansel y Gretel.
Sí, más o menos, sí, es como una fábula, digamos, para adultos y jóvenes, ¿no?
Jean-Baptiste Andrea, Los pasatiempos de la reina que buscaba Catarinas, editado por Planeta en el sello Six Barral. Pues muchísimas gracias, mi estimado David Martínez.
Es provocativa, ¿eh? Una niña con un hacha en la frente.
Sí, exactamente.
Y una Catarina en el hombro derecho.
Chas, el lado bonito.
Chale.
Pues sí. Estoy seguro que los lectores que se animen les va a encantar la novela. Es una nueva voz dentro de la literatura francesa y yo creo que nos va a dar muchas más sorpresas. Creo que es un autor que vale mucho la pena darle una oportunidad, leerlo y disfrutarlo. Además es una novela cortita, se lee súper rápido, entonces yo creo que es una buena lectura para este mes de marzo.
Okay. Seguro.
Pues muchísimas gracias, mi estimado
David. Gracias a ustedes, chicos.
Los pasatiempos de la reina que buscaba Catarinas, de Editorial Planeta, ya está en todas las librerías, ¿no?
Ya está.
Ahí está. Pausa, vamos y venimos, ya nada más nos falta hablar de la Epic Moleskin. Esto es Charlos contra Gangsters.
¡No se apene! Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial. Ahora volvemos a Charlos contra Gangsters.
Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo. MVS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Esta es la información vial de MVS Noticias 102.5 que te lleva por buen camino.
Norte.
Ya es muy lento el avance sobre Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, desde Avenida Primero de Mayo hasta Avenida Ceilán. Esto es en dirección norte. Tendrás una demora aproximada de 40 minutos.
Sur.
Complicada la circulación en ambas direcciones de Calzada Taxqueña, entre Escuela Naval Militar y Calzada de Tlalpan. La alternativa es Avenida Santa Ana y Calzada de la Virgen.
Poniente.
Tránsito muy lento sobre Calzada de las Palmas, desde Montañas Calizas hasta Periférico. Será mejor que te vayas por Paseo de la Reforma. Continúa escuchando Charros contra Gangsters en MBS Noticias 102.5.
MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino.
En Despegar nos preanticipamos para preemocionarte. Llega la preventa de Semana Santa de Despegar. Precios increíbles para los que les gusta precomprar sus viajes más barato, en muchos meses y sin intereses. Entra a despegar.com y prepárate para disfrutar. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
No más privilegios ni excesos.
No más complemento de aguinaldo.
No más vales de despensa y gasolina.
No más vehículos oficiales.
No más seguros.
No más bonos.
No más escoltas.
No más peluquería y salón de belleza.
Este es el nuevo Senado.
¿Qué hace más con menos?
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters? Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters. Mi querido Jairo Calixto, me sorprende profundamente que te hayan pedido esa canción.
Los Traveling Wilburys.
Los Traveling Wilburys, que son la última super gran banda de rock conformada por George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty y la gran voz de Roy Orbison, en el volumen 1, Handle With Care, del año 88, una canción compuesta originalmente por George Harrison. Bueno, terminamos a todo lo que da aquí en Charlos contra Gangsters, y nos da mucho gusto que esté Gerardo Guerrero con nosotros. Bienvenido.
Gracias, buenas noches.
Vamos a platicar de la segunda edición de la libreta Epic Moleskin, que es todo un acontecimiento cultural, hay que decirlo con todas sus letras, porque destacan dos figuras particularmente, Francisco Toledo y Elena Poniatowska. Bienvenido, Gerardo.
Sí, gracias, buenas noches. Pues sí, efectivamente, este año el maestro Toledo es un poco el que abandera el ejercicio de este año. Ajá. Uh-huh. Que ciertamente el beneficio de esta subasta va para un proyecto en Oaxaca, a través del Centro de Arte San Agustín Etla. Entonces, bueno, pues sí, estamos muy contentos. También eso ayudó a que más artistas oaxaqueños se sumaran a la iniciativa. Sabino Gisu, el Dr. Lacra. Entonces, bueno, sí, estamos muy, muy contentos con esta segunda vuelta, ¿no?
¿Y en qué consiste? O sea, ¿qué es lo que van a subastar?
Hicimos un cadáver exquisito, es el término que podríamos ocupar.
La suma de muchos.
Exactamente. Y se vuelve un poco esto porque es un solo ejemplar, es una libreta de Moleskine de para arte. Y la intención era rolarlo, literalmente usando esta palabra, por 27 artistas que nos regalaron un par de páginas. Y que la suma de todos, la integración de todo esto, diera como resultado un objeto que pudiéramos eventualmente subastar, crear valor. Y Moleskine duplica el monto de lo recaudado y va a este proyecto beneficiado. El año pasado, con la primera edición, seleccionamos al Faro de Oriente. Estuve aquí con ustedes platicando del por qué es
sí, claro,
el Faro de Oriente. Sí. Y bueno, pues queríamos empezar a rolar esto por todo el país, ¿no? Entonces Oaxaca nos parecía muy bien, pudimos hacer conjuntar un poco las intervenciones del grupo de artistas oaxaqueños que están en la libreta con el proyecto y bueno, pues la verdad es que salió redondo, ¿no? Este es un proyecto que se construye a partir de muchas voluntades, iniciativas y felices coincidencias, ¿no?
¿Y cómo llevaban? O sea, llevaban una libreta y iban del artista en artista así.
Así.
¿Se la dejaba así 2 días o qué?
Hay artistas, mira, es una cosa muy bonita.
Un artista se la robó.
Hay muchos que sí.
Que se tardaban una semana.
Elena Poniatowska, llegamos en 25, 30 minutos. La revisó. Además, ella hace un requiem de todo lo que está adentro. Y empieza. Yo quiero ser, y hace referencia a Toledo, hace referencia a Lacra, hace referencia a Urrea, hace todos los demás, y ella fue de las últimas a intervenir, ¿no? Entonces, en una sentada, en 25, 30 minutos,
lo escribió.
Claro, por ejemplo, los que participaron en Oaxaca, pues sí, la libreta estuvo en Oaxaca como 3 semanas, más o menos.
Ya regrésenla.
No, y luego nos mandan una foto de Sabino Gisu prendiéndole fuego, ¿no? Porque Sabino agarró e intervino con fuego, es una técnica muy de él. Y nos mandan la foto y yo
¡no!
Que
alguien
está quemando la libreta. Bueno,
se nos pasó la mano.
Sí, exacto.
Hay que volver a empezar.
Pues así es, ¿no? Y no son cosas sencillas. En el caso del año pasado, pues Malala coincidió porque aquí estaba. Tenemos 10 minutos con ella y llegamos. Señorita, por favor, esta es la causa.
Échale,
¿no?
Sí, échale una firma.
Pues así es este proyecto, ¿no? Y es un proyecto muy lindo que nos... Del ejercicio del año pasado nos quedaron muchas ganas de continuar porque empezaron a salir como más personas que decían, oigan, yo quiero subirme, yo quiero participar, se me ocurre esto. Y pues, la verdad es que cuando alguien te ofrece ayuda, tú la tomas, ¿no?
¿Y en cuánto terminó la del año pasado?
El precio original era salir en 38,000, 40,000 pesos. Lo acabamos rematando en 75 y nosotros duplicamos y entregamos 4 camiones de material al Faro de Oriente. Ellos querían el material, varilla, cartón, todo lo que se usa en los... En el caso de este año, el acuerdo es sí entregarlo en al CASA, sí, al proyecto, un proyecto de iniciación musical para niños de la periferia de Oaxaca.
Qué chido.
Está muy lindo, qué chido. Está muy lindo.
Pero de Oaxaca, capital, ¿verdad?
Está orientado a niños de la periferia, sí.
Ah, muy bien.
Sí, ciertamente. Y bueno, pues es un proyecto que donde 250,000, 350,000 pesos, que es lo que pensamos juntar, ya pues sí hace una diferencia, ¿no? Entonces, pues la intención es que salgamos con un precio de inicial de 120,000 pesos, que es lo que Morton valuó la libreta. En realidad, cada una de las intervenciones de Toledo, porque Toledo hizo dos,
no vale más que
120,000 más o menos, o sea, que habría 240,000 más, pues la verdad es que todo lo demás. Hay una intervención de Gabriel Martínez Meave, un caligrafista, que es una chulada, uh-huh. Una cosa bellísima. Y cuando llegó la libreta con Elena, pues literalmente ahí te das cuenta que antes tenía otras habilidades para la lectura. Fue capaz de leer toda la caligrafía que había hecho Meave de corrido, ¿no? Una cosa muy linda. Pues sí, así fue. Vamos sumando de uno en uno intervenciones, a veces en 5 minutos y a veces en semanas.
Es decir, ¿cuántos dibujos?
¿Cuántos artistas, pues?
Sí, ¿cuántas páginas ocuparon?
Son libertad.
Es una libertad grande, ¿no?
Fue la de Snoopy, güey.
Fue la del Señor de los Anillos.
Pero tiene 27 artistas. En promedio, cada artista tiene una página para presentarse y después 2 más para la intervención que le toca.
Yo hubiera llevado la mía.
Eso sí, pero
que le he puesto ahí algo.
Lo importante es tener una además de mayor gramaje para que pues aguante justamente sí, las claro. acuarelas, el fuego y sí, lo todo que lo que todo el mundo se le ocurre.
¿Fue un modelo especial?
Hay una libreta que está hecha literalmente para artistas.
Para artistas, exactamente.
Y con esa fue con la que iniciamos. Estoy buscando aquí el ejercicio de Meave con la caligrafía, que es una verdadera
chica. ¿De Meade? No, del doctor Meade. No,
el doctor Meade antes de que tuve toda la HSBC. Ah, mira qué bonito.
Pues bueno, es una cosa bastante interesante el ejercicio de este año. Ahora, hay que... Siempre la intención secundaria de esto es que la gente pueda acercarse a la libreta. Hay una versión digital de la libreta en epicmoleskine.com.
Wow, la caligrafía es donde una de las impresionante. Más hermosas que puede
claro,
haber.
Claro, y la verdad es que nunca nos pasó por la mente.
Sí, es precioso.
Sí, uno que tiene letra de doctor.
¿No? Sí. Es una cosa muy linda. La versión en el sitio uno puede hojearla. Ahorita está todavía la del año pasado. Yo creo que en un par de días ya está disponible la versión de este año. Literalmente terminamos de armar la libreta.
Y suben la otra.
En enero y pues a digitalizarla, a armar todo para que la gente lo conozca. La subasta pues ya viene en unos días, ¿no?
Es un gran esfuerzo. Es finales de marzo, creo, ¿no?
28 de marzo, 6 de la tarde, en el Salón de Remates de Morton, en Las Lomas, Cerro de Maica 115.
¿El precio de salida va a ser cuál?
120,000 pesos.
Deja ver cuánto traigo ahorita.
Sí, le pegamos. Pues mira, la intención justamente es...
Yo te voy a hacer pujar, Jairo.
Que no, no es...
Ya.
No, por la libreta, güey. Bueno, perdón. Sí.
No, yo agradezco tu chiste. Es todavía más divertido. Pero mira, la intención siempre con ustedes es agradecerles que nos den difusión a esto, porque entre más gente se entere... Más probable es de tener a alguien que aporte más, ¿no?
No, además es para una muy buena causa. Esto que nos dices de apoyar a una escuela de la periferia de Oaxaca de música, yo sé que hay muchas y muy buenas allí en Oaxaca, particularmente en la capital, en las afueras, que incluso mucho extranjero que vive allá lleva a sus hijitos a aprender a tocar el violín y otros instrumentos. Y la verdad es súper padre que tengan una iniciativa como esta.
Y además es que se trata un poco de ayudar a quien busca hacer crecer la comunidad artística del
claro.
país, ¿no? Entonces, Moleskine es una marca que se debe a los artistas, nació como un producto de los artistas, Y pues lo que queremos es seguir incentivando que haya más artistas.
¿Ustedes se acercaron a Toledo?
Sí, no directamente, porque insisto, es un asunto de yo conozco, tú conoces y así andamos. Uh-huh. Pero sí, o sea, realmente fue ir a tocar la puerta y decir, oigan, nos interesaría hacer esto, esto es lo que pasó el año pasado y pensamos que podría venir muy bien, ¿no? Entonces, pues este es el proyecto.
No, súper padre, la verdad está, es extraordinario, nada más de ver lo que hicieron el año pasado, sí, me dieron muchas ganas de contemplar lo que tienen para ahora y va a estar... Ya con la pura caligrafía que nos mostraste, va a estar súper chido.
Y ¿sabes qué? Por ejemplo, en el caso de este año, Morton nos decía, oigan, ¿por qué? Si también hay que juntar más dinero, pues entonces integremos al proyecto artistas jóvenes o que están haciendo un renombre, que están empezando a comercializarse bien, que tienen una carrera que está creciendo y vamos a invitarlos. Entonces también de Morton salió un grupo de nombres que podrían venir con gusto a sumarse a la iniciativa. Y es lo que digo siempre de esta marca, es una marca que despierta emoción y cuando le dices, oye, mira, quiero hacer esto, ¿te sumas? Sí, órale, me sumo. Y de ahí salieron pues cosas muy interesantes y que esperamos también que se vean reflejadas en la, a la hora de la subasta, ¿no? Y creo que la última cosa que quiero dejarle a la gente, uh-huh, invitar a la gente que visite el sitio, porque realmente hacemos esto, porque el sitio está construido para que la gente escuche a los artistas, para que escuche. El tema de este año es el origen de las ideas. Hay un diálogo con el artista donde te propone pues explicar explicaciones de cómo él se inspira, de dónde le nacen las ideas, claro, si es una cosa que le genera a partir de la frustración o del ensayo o de la contemplación, etcétera, ¿no? Esto es verdaderamente lo que pensamos que al público en general le puede agregar valor, porque no todos los días tenemos la oportunidad de escuchar a Elena Poniatowska hablando de este asunto, ¿no?
¿Ustedes le dan entonces un tema a los artistas?
Hay como un eje discursivo. El año pasado fue La Hoja en Blanco. O sea, ¿qué te, uh-huh, inspira La Hoja en Blanco? Y para, claro, este año era ¿cuál era el origen de las ideas? Ese fue el tema. Y al igual que el año pasado, tenemos como una variedad de ámbitos de la creación. Repetimos con diseñadores de modas. El año pasado estuvo Alejandra Quesadas. Este año está Malafacha, este colectivo de diseño. Uh-huh. Invitamos, bueno, por lo que comentaba de Sabino, que ahora, alguien que trabaja con fuego. La intención era abarcar como todos, muchos más ámbitos de la creación, ¿no? La misma idea del caligrafista, pues algo que no nos habría pasado por la mente el año pasado y que alguien alzó la mano y dijo, oigan, esto podría venir muy bien, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues esto también suma voluntades e inspiraciones de muchos lados, ¿no?
¿Cuál es la página donde pueden...?
Epicmoleskine.com.
epicmoleskine.com. Ahí pueden ver la del año pasado.
Y esta también, en dos días más estará ahí.
La van a cargar.
La de este año. La verdad es que es un sitio muy lindo porque te permite literalmente como ojear la libreta. O sea, está simulada el paso de las hojas. Que para nosotros es algo muy importante, ¿no? La experiencia de que pues es una libreta que puedes ojear.
Claro.
Y también está los videos y un poco la posibilidad de ver con mucho detalle. ¿Qué se hizo en cada una de las intervenciones?
¿La libreta va a estar en la casa de subastas unos días antes?
Sí, de hecho ya está. Hay un programa con el cual Morton da a conocer los diferentes lotes. Ah. Y bueno, sí, se puede acercar. Ahora en el catálogo de la subasta, que estará en línea en un par de días también, bueno, ya también ahí se puede ver, es el lote número 100 de la subasta.
Muy bien.
Mi estimado Gerardo Guerrero, muchísimas gracias por estar con nosotros, no, de verdad.
Contrario.
Felicidades por esta gran iniciativa. Y la verdad, vale muchísimo, muchísimo la pena que se asomen a la página, que conozcan este proyecto y que estén pendientes para lo que sigue.
Seguramente nos veremos el año que entra.
Gerardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a terminar después de la misma para decirle qué canción de los Kings ganó en este día. Vamos y venimos.
Cuenta la leyenda que si cambias la estación durante el corte, por la noche escucharás un maratón con las canciones del Julión.
Préstame tu cel.
¿Qué buscas?
La convocatoria de la Universidad Pedagógica Nacional.
La estoy viendo. Tienen licenciaturas escolarizadas y en línea.
¿Requisitos, día de examen, direcciones?
Aquí en www.upn.mx está toda la información.
Universidad Pedagógica Nacional. 40 años de educar para transformar. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Si no puedes guardar un secreto, entonces Oaxaca es para ti. Bienvenidos los indiscretos del mundo.
Bienvenidos los que documentan cada detalle, hasta lo que comen. Bienvenidos los que se dan el lujo de compartir sus experiencias en una de las ciudades más ricas de México, porque son responsables de que el mundo hable de nosotros, de nuestra gastronomía, la calidad y lujo de nuestros hoteles y de los secretos que encierra la ciudad de Oaxaca. Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Oaxaca.
Karen, ¿me pasas la leche, por favor?
Pa, ¿quieres café?
Sí, Oscarito.
Oigan, ¿qué creen? Ayer fui a casa de la tía Aurora y me dijo que su prima Laura es lesbiana. ¿De qué se ríen? ¿Ya lo sabía?
¿Por qué no lo habían dicho?
Ay, pues por la misma razón que no es necesario decir que a mí me gustan los hombres.
No hay cosas más interesantes de mi prima que su orientación sexual.
Tienes razón, mi amor. Corazón, ¿quieres huevos?
Sí, por favor, amor.
La preferencia sexual no daña, tu rechazo sí. La inclusión comienza en el hogar. Comisión Nacional de los Derechos Humanos con las Familias y por la Diversidad.
Nos encantan las joyas, tanto que podríamos utilizarlas todos los días. Suena imposible, ¿no? Ya no lo es. En Amazing, las joyas dejaron de ser inalcanzables. Ven, conócenos y encuentra los accesorios ideales para cada día y para ocasiones especiales. You are simply amazing.
¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México?
¡Claro! Es una universidad a mi medida.
Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo.
Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo.
¿Ya te registraste?
Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Préstame tu cel.
¿Qué buscas?
La convocatoria de la Universidad Pedagógica Nacional.
La estoy viendo. Tienen licenciaturas escolarizadas y en línea.
¿Requisitos, día de examen, direcciones?
Aquí, en www.upn.mx está toda la información.
Universidad Pedagógica Nacional. 40 años de educar para transformar. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Esta fue la que ganó You Really Got Me del 64. Hay quien dice que aquí nació el punk. Estos fueron los Kings, You Really Got Me, del año 64. Durante los 3 minutos que dura la canción, fueron la banda más innovadora de toda la historia del rock and roll. Antes de irnos, le queremos pedir su ayuda. en esta alerta Amber México. Le recordamos el número 01800-0085-400. Y el 20 de enero del año 2019, el bebé Iker Ernesto Martínez Amaro se encontraba en compañía de su madre en la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, lugar donde una mujer, mediante engaños, sustrajo al bebé sin que hasta el momento se conozca su paradero. Se considera que la integridad del menor se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Le recordamos, como hemos venido comentando a lo largo de estos días, que no aparece el pequeño Iker Ernesto Martínez Amaro, ya tiene 3 meses, su cabello es corto, evidentemente, como corresponde a un bebé, mide aproximadamente 40 centímetros, no tenemos el dato del peso, pero la seña particular más importante es que presenta una pequeña mancha roja en la frente. Como le comentábamos, los hechos ocurrieron en la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Le repito los números, el número, mejor dicho, de la alerta Amber México, 01800-0085-400. Esperemos que se pueda comunicar con nosotros si tiene alguna información que nos lleve a encontrar al pequeño Iker Ernesto Martínez Amaro, mi estimado Jairo Calixto.
Pues sí, ojalá podamos encontrar a este chico que está extraviado de todo el mundo.
Oigan, pues miren, muchas felicitaciones para Eduardo Reyes, ¿eh? Dice, como siempre, Eduardo Reyes nos deja con la ardilla girando al 1000. Alejandro, pregúntale por los 3 días sin diésel de este fin. Xander Torres, saludos señores, una pregunta, ¿quién responsabilizar de los homicidios que suceden en algún lugar? ¿Al gobierno municipal, al gobierno estatal o al gobierno federal?
Es que depende de las circunstancias. Hay unas que son federales, netamente, si se usan armas de fuego.
Crimen organizado es federal, ¿no?
Sí. Digo, depende.
Bueno, también, por ejemplo, a los que bajaron del camión en Tamaulipas fue en una carretera federal. Es uno de los argumentos para solicitar la tracción del caso a la Fiscalía General de la República.
No, de hecho creo que ya se lo pasaron, creo, según escuché la entrevista.
Ah, ¿sí? ¿Que ya lo tiene la Fiscalía?
Sí, parece que ya, porque sí es un tema ahí. Aunque, bueno, pues como dicen, pues también las policías locales tienen que estar suficientemente apertrechadas.
Carlos Ibarrola, charros, muy buen programa y muy buen análisis de los 1100 días, perdóname, mostrando todos los claroscuros del Mesías. No todos los medios son muy tendenciosos, o son pesimistas, o son porristas. Gracias por informarnos de verdad, para eso estamos. Ruaneri, gracias por leer mi comentario anterior, pero les faltó el saludo, pero igual los amo. Ahí nos dicen que Jairo... Jessica, hola, saludos a todos, en especial a Jairo, que me cae muy bien.
Un abrazo.
Adriana Álvarez, sé que ya son 100 días, de verdad que me preocupa mucho nuestro futuro. Saludos a todos, sobre todo al señor Jairo Calixto, que luce muy guapo siempre.
Oh. Amigo, no te preocupes, amiga, compañeros.
Y nos preguntan que dónde está el sonecito, pues que le dio chorro, que de plano comió algo que le hizo mucho daño.
¿No fue censura?
No, no. Pues sí, es el gobierno.
Fue mesura,
ya.
Fue mesura, doctor.
Mesura, perdón, mesura.
No, está enfermito de la panza. Y la verdad, mire, ¿para qué traerlo grabado y oyendo flatulencias de su baño? No, no.
Ya.
Mejor que venga el lunes. Pues así estaba de malo.
Sí, no tienes que dar detalles.
¿Ves que quería grabar?
Detalles.
No, además, prefiero que no.
Se encontraba indispuesto.
Tiene chorro. No, seamos honestos.
Indispuesto.
Se andaba maldita, andaba malito de su pancita. Ay, dice Miguel Martínez, está cañón terminar con las tripas de fuera por una calentura. Hola, Charles, manden saludos a Dafne en caso de que no se le hayan pegado las cobijas, dice José Luis Velázquez. Pues aquí está Dafne.
No, Dafne está.
¿O es otra Dafne?
Ah, no, ya se fue.
Ya se
echó
Dafne
a correr.
¿Qué pasa? Ah, Sonecito, ya le dijimos que está malito a panza. No, tiene la 65, queridos y admirados. Charlos, les mando calurosos saludos. Su siempre fiel radio escucha. Tiene la 65. Y bueno, nos escuchan en todas partes. Gracias. En serio.
Pero me llama la atención. La 65, ¿qué será? El número de la suerte.
No, su edad.
¿Se da su edad?
No. Mira.
El año en que nació. Mira. La ruta.
La ruta de microbuses.
Bueno, y nos escuchan de verdad de San Antonio, Texas, hasta, ¿qué le digo? Hasta Uruguay. Y nos despedimos, mi querido Jairo Calixto.
Pues ya estufas, vámonos de aquí.
Doctor Zagal.
Pues muchas gracias, y gracias a los que me acompañaron en el aniversario del banquete.
Gracias por invitarnos, no queríamos eso.
Era solo para gente
selecta. Para gente que nos escuchaba.
Ah, no, pues yo no lo hice. Bueno, gracias, doctor Zagal. Hasta aquí llegamos a Charlos contra Gangsters. Que tenga muy buena noche. Lo dejamos con la música de Noticias MBS. Beso, Ana. Ahí se ven.